tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más. La mañana de COPE Gran Canaria, este espacio radiofónico que les acompaña hasta la una de la tarde y cuyo objetivo es doble. Por una parte queremos entretenerles, pero también informarles. Comienza la edición de este miércoles 4 de septiembre. Arrancamos. Las tecnologías nos facilitan la vida, incluso mucho más allá de lo inimaginable. Voy más allá, reconozco que mal llevada no sedentariza la vida, pero no cabe la menor duda de que es necesaria para progresar en todos los estamentos de la vida. Hoy prácticamente todo lo podemos hacer desde el teléfono, desde lo más básico hasta tareas como manejar un electrodoméstico a distancia, abrir la puerta de nuestra vivienda, desplazar un satélite, pero no existe tecnología perfecta ni segura al 100%. El gran inconveniente es la seguridad. Hoy vamos a hablar de un timo que se da con más frecuencia de lo que imaginamos, pero jamás pensamos que nos podría ocurrir a nosotros. A una vecina de Galdar le han duplicado la tarjeta SIM de su teléfono móvil, le han sustraído unos 6.000 euros. Imaginen el drama que vive Olivia. Otro drama diferente es la ausencia de servicios básicos esenciales. Hablamos de agua y luz. Y así viven los vecinos del bloque 8, tercera fase de Ginamar. Un incendio registrado el pasado sábado quemaba tuberías, cuadro eléctrico, y llevan sin estos bienes necesarios pues demasiado tiempo. No pueden asearse, no pueden hacer de comer absolutamente nada. Hablaremos con el presidente de la comunidad de vecinos. En Moya, el Partido Socialista critica al gobierno municipal porque asegura que se ha perdido una financiación de 300.000 euros proveniente de proyectos formativos. Esta iniciativa emplearía a 14 personas durante un año. Hablaremos con el Partido Socialista, que critica, pero también con su alcalde. Vamos a Artenara porque hay acuerdo de gobierno. El Partido Popular pacta con Nueva Canarias. Hablaremos con su alcalde, Jesús Díaz. Así llegaremos hasta las 12. A partir de esa hora, 2 y 10 aproximadamente, seguimos programando los miércoles la tertulia de Millennials. Y después hablaremos con el responsable jefe de rutas de Global para conocer el dispositivo en esta festividad del Pino. Estos son los contenidos que tenemos preparados para hoy. El saludo de Guillermo Correa. Les habla Javier Benítez. Son las 11 y 10 minutos. Vamos con el bloque dedicado a la información. Queremos conocer qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Santiago Morillón, buenos días, adelante.
Hola, buenos días. Comenzamos en Canarias 7, nos cuentan en su digital: el Estado estudiará medidas para frenar la subida de los billetes aéreos. Fomento mantiene que lleva estudiando la evolución de las tarifas de los billetes desde la entrada en vigor del 75%, pero no ha hecho públicas sus conclusiones. Además, el crimen en la Laguna: Ignacio pudo estrangular a Conchi antes de ahorcarse, y el ayuntamiento contrata de nuevo a la productora de Manny Manuel. En la provincia, diario de Las Palmas, hoy nos están contando la caída de la libra golpea a medio centenar de empresas canarias. La divisa británica cotizó ayer por el precio más bajo en casi tres años y enciende las alarmas en el turismo y en el sector del tomate. También nos cuenta que el hombre que desapareció en Tenerife estaba en un edificio de ocupas y que se ha interceptado una nave con 15 ocupantes en Montaña Arena, al sur de Gran Canaria. En la página web de Cooperación Canaria está Estamos leyendo hoy precisamente la llegada de esta patera con 15 personas. Canarias es la tercera comunidad con más ricos de España. Y fallo eléctrico o incendiario, las hipótesis que siguen abiertas en el incendio de Gran Canaria.
Seguimos contando noticias. Queremos saber en qué asuntos trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Algunos de estos temas los ampliamos, Santi.
Pues comenzamos con esas 15 personas a bordo de esa embarcación, todas ellas de origen magrebí, cuatro de ellos menores de edad, afortunadamente en buen estado de salud. Nos lo contaba José Antonio Rodríguez, es el coordinador de Cruz Roja en la comarca sur de Gran Canaria.
Sobre las 8:30 de la mañana llega la Salmar al muelle Arguineguín con 15 personas a bordo, de las cuales hay cuatro menores de origen magrebí, todos ellos. Se encuentran todos en perfecto estado de salud y ya han pasado ya a disposición judicial. La localización fue en el muelle enfrente de la zona de la playa del Pajar, a unas 2 millas, y bueno, fue interceptada entre los compañeros de la Guardia Civil y la Salmar. Una vez que fue interceptada, fueron trasladados al muelle Arguineguín a las 8:30, llegando al muelle.
Mientras tanto, hablamos de Ryanair. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias no descarta revisar las tasas aeroportuarias en una posible negociación con la compañía, aunque asegura que no han recibido respuesta al correo electrónico que les escribieron para analizar la situación. No duda en todo caso en hablar de chantaje por parte de la empresa irlandesa, Yaiza Castilla.
Están intentando intentar que por parte del gobierno de España, por parte del gobierno de Canarias, otros gobiernos autonómicos que están siendo afectados, pues se llegue a dar algún tipo de compensación. Yo creo que esa no es la salida, pero sí que a lo mejor podría estar sobre la mesa analizar el estudio de las tasas aeroportuarias. Pero lo digo desde el punto de vista del estudio, no de como una propuesta en firme, porque creo que si accedemos a ese chantaje económico, estaríamos también ninguneando a lo que es la plantilla y ninguneando al destino de Canarias, en mi opinión.
Y les contamos también que en Las Palmas de Gran Canaria el Ayuntamiento abre este jueves el plazo voluntario de pago de impuestos y tasas municipales.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información en torno a las 11:30, el deporte. Todo pasa por las palabras del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, pero también en el horizonte muy cercano, el derbi en Tenerife, Club Deportivo Tenerife, Unión Deportiva Las Palmas. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Ya estamos en clave de derbi. El sábado a las 8 de la noche el partido entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas desde las 7:30. Lo vamos a contar en directo en los micrófonos de COPE Gran Canaria. El presidente Miguel Ángel Ramírez habla del partido del fin de semana.
Casi 18 años sin ganar en el derbi. Es verdad, cuando la Unión Deportiva Las Palmas ascendió, también perdió en el derbi, ¿no? Pero terminamos ascendiendo. El derbi, unos se ganarán, otros se perderán, dependerá del estado de forma en el que esté uno, en el estado anímico en el que esté el otro. Lo que hay que hacer es disfrutar como un encuentro, como lo que significa el equipo de máxima rivalidad, y tratar de hacerlo lo mejor posible.
Además, Javier, vamos a escuchar el pronóstico, el término de la rueda de prensa de Rubén Castro. 1-2, decía Rubén Castro. Por cierto, que hasta ahora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas en Barranco Seco. Y a partir de la 1:30 de la tarde, en esta sintonía, tiempo de juego de la cadena COPE con el Mundial de Baloncesto. España se enfrenta en la última jornada de la primera fase ante Irán.
Gracias, Juanfran. Echamos un vistazo al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta red social, en esta cafetería virtual. Tendencias, Santi.
Pues estábamos hablando de Kevin Spacey, porque el actor ha aparecido en Sevilla cantando La Bamba con la tuna de la Facultad de Derecho en la capital andaluza, además de Doraemon, porque ayer se cumplía cumpleaños de esta popular figura de los dibujos animados, y del Mundial FIBA 2019, porque Turquía se ha quedado a tan solo unos segundos de vencer a Estados Unidos.
Muchísimas gracias, Santi. Ahora sí, nos vamos al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Marcamos el 112. Saludamos a Ramón Alonso. Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Ramón, ¿algo que contar?
Sí, podemos destacar que sobre las 8:15 de esta mañana, la embarcación de salvamento marítimo arribó al muelle de Arguineguín con 15 migrantes a bordo, tras ser interceptada la patera en la que viajaba en aguas del sur de la isla de Gran Canaria. Por tal motivo, el SECOE 112 del Gobierno de Canarias activó, además de a salvamento marítimo, a la Guardia Civil, al Servicio de Urgencia Canario, que trasladó a la zona una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, a la Policía Local de Mogán y a Cruz Roja Española. Todos los inmigrantes se encuentran en buen estado de salud y solo se ha asistido en el lugar a dos de ellos, uno por dermatitis y a otro por hipertensión. Es lo que podemos informar por el momento.
Que no es poco, Ramón. Un abrazo, gracias.
A ustedes. Buen día.
de Gran Canaria disfrutamos de 24 grados. En el corazón de la isla, en los llanos de La Pez, 16 grados. En Patalavaca, sur de Gran Canaria, 25. En las maravillosas playas Las Calas del Cotillo, Fuerteventura, 24. Ampliamos la información en la isla de Gran Canaria. Previsión meteorológica para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal predice María Salgado. Buenos días.
Buenos días. Este miércoles en el norte de la isla de Gran Canaria tendremos cielos poco nubosos, salvo algunos intervalos de nubes que aparecerán a última hora de la jornada. En el resto de la isla estará despejado. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios. En Las Palmas de Gran Canaria alcanzaremos una máxima de 25 grados. Soplará viento de componente norte que será más intenso en la vertiente sureste y en el tercio occidental. En las cumbres soplará viento de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:17, el momento musical del día es para uno de los grandes que ya no está con nosotros, Pepe Risi. Pequeño homenaje que lo merece, una figura inolvidable en la música española. Él nació en Córdoba, pero se fue de niño a Madrid con su familia. Fundó un grupo fundamental, vital en la movida madrileña, los Barnin. Fue guitarra y cantante de esta formación hasta que la droga se lo llevó por delante. Murió muy joven y nos dejó verdaderos himnos en la historia del rock español. Prueba de ello es este que hace una chica como tú en un lugar como este. Clásico.
Los sueños te delatan, nena, estás fuera de sitio.
Pasado sábado se registraba un incendio en el edificio del bloque 8 de la tercera fase de Ginamar, perteneciente al término municipal de Las Palmas de Gran Canaria. A partir de aquí, los vecinos viven una auténtica pesadilla. Imaginen ustedes la situación. No tienen agua, no tienen luz, son bienes básicos, necesarios, que uno se da cuenta de la importancia de los mismos cuando faltan. ¿Cómo se duchan? Nos preguntamos. ¿Cómo pueden tirar de la cisterna? ¿Cómo hacen de comer? No tienen luz. En fin, créame que es un drama. Vamos a hablar con el presidente de la comunidad de vecinos, a quien tenemos ya en línea, José Carbonell. Don José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Un auténtico drama. Imposible vivir así, don José.
Esto es terrible. Esto es terrible. Llevamos ya 5 días con hoy. Eso es inaguantable. En cualquier otro lugar ya habría habido Cruz Roja, alguien ayudándolos, alguien realojando a las personas, entregándole agua. Mire usted, hoy vendrá, porque el concejal de distrito estuvo ayer, esta tarde a las 5 vendrá una cuba con agua. Pero eso no soluciona nada, porque el edificio es de 11 plantas y hay que subir a garrafas por esas escaleras sin luz. Hay que subir agua para tener algo de agua en las casas, por lo menos para beber. No se puede comer, hay que desayunar, comer y cenar. es terrible. El seguro todavía no ha contestado porque al parecer el seguro nos tiene que realojar o darnos dinero para que podamos ir a alojarnos nosotros, desayunar, comer y cenar. Absolutamente nada. Es un edificio que vivimos unas 120, 130 personas, donde hay personas ancianas, pero ancianas de edad, donde no pueden subir ni bajar. Hay bebés, hay niños, y algún que otro vecino se ha podido realojar ya en casa de algún familiar o amigo, y otros pocos han ido a apartamento. Pero hay bastantes que se han quedado en el edificio porque no pueden irse, y las ayudas sociales no llegan. Esa es una situación terrible. El portal está lleno de escombros, la escalera hay que subir y bajar a oscuras. Recuerden que son 11 plantas, que todo el que viva de la tercera planta para arriba tiene guasa, pero el que viva en la octava, novena, décima o undécima, eso ya es una auténtica locura, tener que subir o bajar por las escaleras.
Y nos preguntamos qué comen, cómo hacen de comer las personas que no tienen otro sitio donde ir, cómo se duchan, cómo se asean, en fin.
No se puede sino con unas gotas de agua de una garrafa que hayan subido, y comer lo ignoro. Sé que hay muchas personas que están desayunando, comiendo y cenando fuera, porque hay algunas personas que por la noche vuelven al edificio porque les da miedo vayan a entrar gamberros o sinvergüenzas a robarnos o a ocupar nuestras viviendas.
Claro, pero es que comer fuera supone un gasto económico que no siempre uno se puede permitir.
Efectivamente, hay muchas personas que no se lo pueden permitir. Entonces no sé cómo están subsistiendo. Puede ser que alguien, no lo sé, esto es una conjetura, que pueda tener a lo mejor algún fuego de gas pequeño y ahí se haga algo de comer. Pero ¿cómo lo friega después si no hay agua tampoco? O sea, es desesperante.
¿Qué les ha dicho el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? Es la primera institución que tocan los vecinos. ¿Cuál ha sido la comunicación con ellos?
La comunicación fue a través del concejal del distrito, que vino en el día de ayer. En el día de ayer vino el concejal de distrito, estuvo hablando con nosotros y ofreció la ayuda que hubiera que dar, pero que no se materializa, porque dijo que ponía a nuestra disposición el servicio de asistencia social, pero que llamáramos y que el que llamara dijera que había llamado de este bloque y daría prioridad. No es lo que queremos. Queremos que se desplacen los servicios sociales, que encuesten en la gente y vean a cuáles son las necesidades más urgentes para poderles atender. Esto es que es desesperante. Es pensar que llevamos 5 días en esa situación. Si, de verdad, si hubiéramos sido de otra etnia o cualquier cosa por el estilo, estoy seguro que hubieran estado desde casi el primer momento los políticos, los servicios sociales, etcétera, etcétera, Cruz Roja inclusive, para ayudarnos a las personas mayores, ayudarles a subir o bajar, ayudar a subir agua a las viviendas. Cualquier solución debería de implicar que el ayuntamiento ceda en todas estas peticiones.
¿Nadie de Endesa o de Malsa se ha puesto en contacto con ustedes para solucionar estos problemas de agua y luz?
Todavía nada. Ellos estaban esperando, al parecer, el resultado del peritaje del perito de la compañía. Y la compañía, desde el sábado, que yo hablé con ellos 3 veces, por la tarde y por la noche, que me ofrecieron, no se preocupe, que somos profesionales, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta fecha de hoy no se ha pronunciado el seguro. La persona mediadora que debía de existir cuando se puso el lunes en contacto nuestra administradora con ellos estaba de vacaciones y no le han puesto otra persona. Dijeron que le iban a llamar otra mediadora y no ha llamado absolutamente nadie a fecha de hoy. Por eso quiero decirles que es que estamos totalmente abandonados. Y esto clama al cielo. Y le agradezco la oportunidad que me brinda de que a través de su emisora pueda escucharse y poder ayudar en la medida de lo posible a nuestra reivindicación.
Si este grave problema persiste, ¿en qué situación se pueden encontrar los vecinos que se han quedado en ese edificio, don José?
No lo sé, la situación es desesperante. Yo nunca ni de cerca he tenido una situación como esta. Entonces es muy complicado poder saber qué puede ocurrir, pero si, como le digo, estamos en esta situación que le acabo de comentar, no hay forma humana de remediarlo con nuestros propios medios. Se nos escapa totalmente por mucha voluntad que están poniendo los vecinos en aguantar y en luchar por la supervivencia. No se puede supervivir así.
Seguiremos este asunto a pie juntillas a ver qué es lo que dice el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Don José Carbonell, muchísimas gracias por atender a la COPE. Un abrazo fuerte.
Gracias, el abrazo es mutuo. Muchas gracias.
Y hablamos de otro drama que está pasando una vecina de Galdar. Créanme que esto le puede ocurrir a cualquiera. Olivia está viviendo una pesadilla porque le han duplicado la tarjeta SIM de su teléfono y le han sustraído ya demasiado dinero de su cuenta corriente con muchas facturas impagadas, evidentemente. Olivia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿cómo ocurrió todo?
Mira, te explico. A mí me llamaron de Vodafone, que yo estoy con la línea de... Tengo Vodafone. Y me dijeron, preguntaron por mi marido, con nombre y apellido, y me dijeron que teníamos un recibo devuelto. Yo le dije que va, bueno, me preguntaron por él, le digo, bueno, me puede decir a mí que yo le llevo los temas del teléfono. Él es un pequeño autónomo y tiene una pequeña empresa. Entonces me dijo, pues mire, sí, tengo un recibo que le ha venido devuelto de Vodafone, era a ver si me podía decir si es correcto. Me dijeron, el DNI de él. O sea, ya tenían el nombre, los apellidos y el DNI de él. Y le dije, que va, imposible, porque yo no devuelvo nada y se podría comprobar lo que está todo correcto. Entonces en ese momento me metí en el ordenador de mi trabajo, no me metí en el móvil, me metí en las cuentas y yo vi que estaba todo correcto. Pues nada, cuando colgó, yo me quedé un poco así, ya después pensando, no se oía nada de detrás, se oía todo como callado, o sea, que cuando te llaman de una línea telefónica se oye así, barullo. Pues nada, como a la hora me quedé sin línea en el móvil, hora, hora y media. Me ponía que no estaba operativo la red y no tenía ni línea, ni tenía, ni podía mandar WhatsApp, ni tenía internet, ni nada. Nada, no le hice caso, porque mi móvil está medio viejo, digo, ya este ya se murió. Pues fui a pasar la tarjeta por un sitio, un bar que me fui a comer un bocadillo cuando salí de trabajar.
¿La tarjeta de crédito?
La tarjeta de débito.
De débito, vale.
La fui a pasar, incluso eran menos de 20 euros que no me piden el PIN y no me pasó. Digo, ay, qué raro. Le dije a la chica, ¿me la pasas otra vez? La pasó y no me pasó. Pasé la de otra entidad, sí me pasó. Y me extrañó. Iba a ir a la peluquería, pues cuando llegué a la peluquería me tuve que conectar en la wifi de la peluquería porque no tenía internet. Y me meto en el Santander, que es mi banco, me meto una vez, me meto otra vez y me dice que la clave es incorrecta. Y ahí ya me empiezo a poner nervioso. Entonces llamo por teléfono y, bueno, después de por lo menos 15 minutos de cogerme el teléfono, otra de las quejas que puse en el banco de que debería haber un número fijo para estas cosas, pues empiezo a decirles que algo me pasa a las cuentas, que algo me pasa, que me pasa algo raro. Hablé como con 6 personas, por lo visto es un timo que todavía no está muy muy extendido y no lo entendían. Claro, porque ellos a mí me pedían una serie de datos para cancelar mis cuentas y mi tarjeta. Y uno de los datos que yo le daba no correspondían con lo que ellos tenían porque ya me habían
cambiado todos los datos.
Me cambiaron las claves de acceso, me cambiaron las claves del PIN, me lo cambiaron todo.
Incluso los datos también. Los datos personales tuyos.
Sí, los datos personales míos los tenían. No, a mí me pedían la fecha de nacimiento, todo lo mío lo tenían. Me preguntaba la chica, ¿tienes un crédito? ¿De cuánto es? ¿Cuándo los pagas? Vale. Todo eso lo respondía bien. Pero cuando me pedían los códigos, bien de... Por ejemplo, lo que me decía era que diera la numeración entera de la tarjeta y después a una máquina, que nunca a ellos se los da, el código PIN. Y me decía que era incorrecto. Entonces, no me podían cancelar las cuentas porque no era correcto. Me pasaron con el departamento de phishing y al final el de fraude. Y al último chico me dijo, Olivia, llama urgente a tu marido, cancelen todas las cuentas, están duplicados el móvil. Pues nada, me quedé así, un montón de nerviosa, y al final hablé con una chica que trabaja en el banco, me dijo, nada, eso no creo que sea, eso no es así de fácil. Antes de cancelarlas, vete con las tarjetas de tu marido al banco y sacas un extracto. Y ahí había algún movimiento extraño, pero entre los nervios y todo, pues le dije, mira, mañana vamos al banco y miramos porque ya lo había cancelado todo. Pues ya donde empezó el dilema fue cuando le dije, pues llévame a la tienda de Vodafone, porque para colmo no tengo línea en el móvil, para poder arreglar esto también. Y cuando llego allí y voy a sacar un duplicado de la tarjeta SIM, que por la mañana cuando había llamado a Vodafone me dijeron que está todo correcto, saco un duplicado de la SIM. No me dijeron que el día anterior se había sacado una. Pues cuando llego allí, me dice el chico, mira, pero es que ayer ya pediste un duplicado de la SIM. Digo, no, yo no. Dice, sí, en Barcelona se pidió un duplicado. O sea, fueron en Barcelona, en una tienda, en el centro comercial de Llobregat.
¿Pero cómo se puede hacer esto?
Claro, y ahí empezó el fraude. O alguien de la compañía de Vodafone, o que está compinchado de alguna manera, vieron mi tarjeta SIM, que está a nombre de mi marido, en Barcelona.
Entiendo que hay un filtro de seguridad para realizar un duplicado de la SIM, no lo puede hacer cualquiera, ¿no?
Yo lo entiendo también.
¿Y qué te ha dicho Vodafone?
Vodafone está ahí, sí, que tengo la reclamación puesta en fraude, te lo están mirando, a ver.
Pero no saben cómo fue, no saben cómo ocurrió.
La chica no, digo, vamos a ver, ¿qué fue lo que le entregaron ustedes para que sacaran el duplicado de la SIM? Y la chica, claro, tú hablas ahí con la que te coge de turno y esa ni se entera. Sí, es verdad que se sacó uno en Barcelona. Digo, señorita, usted, yo no sé si sabe cómo es el territorio español, pero de Barcelona a Canarias hay más de 2.500 kilómetros. Y yo le puedo asegurar que él no estaba ahí ese día. Pues claro, porque sacó el duplicado de la SIM. Ya él de alguna manera, no sé si... Yo no me he metido, desde aquí lo quiero decir, yo no me he metido en ningún enlace de correo, ni me he metido en ningún sitio. Yo no le he dado mis claves absolutamente
a
nadie.
Claro, te sacan el duplicado de la SIM y tienen acceso a todos sus
datos. Claro, claro.
Pero absolutamente a todo.
A todo. Tú date cuenta que cualquier operación que se hizo, me mandaban un mensaje de texto a mi móvil para que yo verificara el cómo tenía mi móvil, mi línea de móvil, ponía el código y lo verificaba.
Claro, y así te pudo cambiar también las claves de acceso a tu entidad bancaria.
Bueno, te voy a decir, me cambió las claves. Yo tengo tres cuentas. Una con el dinero de mi hijo desde que nació, que fue el más que me dolió. Otro con el dinero de mi casa y la empresa de mi marido, una pequeña empresa. Pues me hicieron traspasos entre la cuenta de mi hijo a la empresa de él y entre la cuenta mía a la empresa de él. Me cogieron dinero de mi tarjeta de crédito, que yo nunca la uso. Me dispusieron ese dinero para tener más dinero en la cuenta. Me devolvieron recibos para tener más dinero. El recibo del Corte Inglés, de Endesa, de Vodafone, me los devolvieron para tener más dinero.
Para tener más dinero y quedarse ellos con ese dinero.
O sea, se gastaron más dinero que yo tenía. Sí. Con eso te lo digo todo.
Y uno se pregunta, ¿cómo puede ocurrir esto si se supone que tenemos una ley de protección de datos? Eso, que además, en principio, parece que se lleva a rajatabla, ¿no? Eso es lo que parece. ¿Cómo se puede duplicar así de forma tan sencilla? ¿No puede haber alguna mafia organizada detrás de todo esto? Sobre todo por los movimientos que han hecho, que parece que hay profesionales detrás de todo esto.
Sí, es lo que yo le dije al banco ayer. Digo, aquí hay profesionales, porque me subieron el límite que yo tengo para sacar en los cajeros, que lo tenían 500, 600, como todo el mundo, me subieron a 1.300. Hicieron de todo, se gastaron 2.000 euros en un salón recreativo, 1.000 euros en otro sitio, 500 en no sé dónde, o sea, un desfalco, vamos, pero con todas las de la ley.
Me imagino que estarás viviendo una pesadilla, ¿no?
Estoy viviendo una pesadilla, sí. Yo creo que estoy bien, pero a cada rato me vengo abajo.
Claro.
Estoy desconfiada, tengo miedo, alguien
se supone
me habla por detrás y me pongo así, me llama por teléfono un número desconocido y ya no sé ni si cogerlo o no lo cogerlo.
Bueno, se supone.
Está claro que ya he cambiado todo, estoy cambiando todo. O sea, tengo miedo que tengan el rastro mío, es que no lo sé.
Se supone que también, pues, tiene cierto seguro, ¿no? Tu tarjeta, te han dicho que puedes recuperar parte de ese dinero que has perdido, que es mucho.
Se supone que todo. Son más de 5.000 euros.
Sí, son unos 5.900, ¿no? Más o menos.
5.900, sí. Se supone que te digo que más dinero del que tenía, para colmo. O sea, para colmo ahora debo 2.000 euros del crédito ese.
Ya.
Vamos a ver, el banco tiene un seguro para estas cosas. Lo que pasa es que ahora hay una investigación policial y me han dicho que van a tardar un tiempo en devolvérmelo. También es verdad que en el banco le he dicho que si ahora en este tiempo yo me he quedado sin dinero... Entonces, claro, me dicen, sí, te puedo dar un crédito, pero te lo voy a cobrar, porque mientras no se demuestre, aquí no se sabe lo que ha pasado, cosa que también veo que te dejan desprotegida. Porque lo que yo tengo claro es que yo le di mi dinero al banco para que me lo guardara.
Sí, sí.
Y yo ahora no tengo dinero.
Claro, y te cambias de compañía, ¿no? Lo primero que has pensado es para cambiarte de compañía,
sí,
entiendo yo.
Sí, 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 ya me cambié, voy a comprarme un teléfono nuevo, ya yo no sé si alguien dice que si es un troyano, que si es algo que se te mete en el móvil, no sé. Ya yo me... Bueno, Vodafone no los quiero ni... Y voy a luchar hasta el final, voy a ir a consumo, voy a donde sea. O sea, porque a mí el dinero, le digo la verdad, me preocupa porque es mi dinero y nos lo hemos ganado con el sudor. Pero más me preocupa dónde estamos metidos, qué desprotegidos estamos, que mañana te puede pasar a ti, al otro, a
cualquiera,
sea,
porque ya me dirá cualquier persona.
Porque te digo una cosa, yo soy una persona joven, soy administrativo, soy una tía coherente, ¿sabes? No soy una persona mayor que te puede engañar en cualquier cosa. Yo no le he dado mis datos a nadie.
No, lo que te hicieron fue te duplicaron la tarjeta en cualquier sucursal, en este caso en Barcelona, en el Llobregat, pues vete tú a saber si un dependiente, una dependienta, no sé cómo ni por qué, pues duplicó la tarjeta a alguien.
Claro, es así de fácil, tú vas y a lo mejor le dijo, mira, es que perdí el móvil, perdí la tarjeta, por favor, que no sé qué, que se me robaron todas las tarjetas.
Porque hay una trama organizada, Olivia, vete tú a saber, vete tú a saber, vete tú a saber.
Yo quiero llegar hasta el final, yo no... O sea, vamos a ver, a mí aunque me devuelvan el dinero, a mí los nervios que yo estoy pasando no me los devuelve nadie.
Pues imagino que sí. Olivia, te enviamos un fuerte abrazo y vamos a seguir también.
Quiero darle las gracias a toda mi familia y a los amigos que nos han apoyado y nos han ofrecido de todo. Y en especial a mi jefa, que me da un montón de facilidades para arreglarlo todo, y que se pasa mal. Que la gente esté atenta, que vaya a los bancos. Por ejemplo, ayer fui a Bankia y menos mal que no se metieron en Bankia. Tenía un préstamo preconcedido de esos que te dan. Quitarlo todo, toda la gente que tenga esas cosas, quítenla, porque con tres teclas te meten el dinero en tu cuenta y lo tienes que pagar.
Testimonio muy duro. Olivia, te enviamos un fuerte abrazo y ojalá todo se solucione y recuperes todo el dinero que en principio has perdido, que yo creo que hay muchas posibilidades de que lo recuperes, no me cabe la menor duda, y que esto, en fin, sea una pesadilla y que acabe lo antes posible. Te enviamos un abrazo, Olivia.
Muchísimas gracias por difundirlo.
11:36 minutos, una pausa y seguimos.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Todos y todas los que vamos a la fiesta del pino tenemos historias que contar. Historias de lucha, de devoción, de promesa, de amor, de amistad y de diversión. Y en todas las fiestas del pino, Global conecta con cada historia. Porque conectamos con lo que te mueve. ¿Cuál es tu historia?
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Aviso a nuestros oyentes. En el ESPOL, Academia Capella, comenzamos en septiembre nuevos cursos de Guardia Civil y Policía Canaria. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Desde 1997, INESPOL, Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Cuando dos maravillas se unen, solo puede ocurrir una cosa, un momento inolvidable. Los Sabandeños y el Consorcio juntos en concierto. 5 y 6 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Los Sabandeños y el Consorcio se unen para vivir un concierto único, donde podrás escuchar lo mejor y más importante de sus carreras. Entradas ya en la web y en taquilla del auditorio. Los Sabandeños y el Consorcio, juntos en concierto.
Sexta temporada de cocina de verano en el restaurante Arcos de la Laguna en Valle Seco, del 23 de agosto al 9 de septiembre. Sabrosos platos adaptados al calor del verano en plena naturaleza. Patrocinan Bodegas Ontañón, Cerveza Dorada Especial y Emicela. Reservas en el 928-61-82-82. Restaurante Arcos de la Laguna, tu punto de encuentro en las medianías para disfrutar comiendo. Talleres infantiles de forma gratuita para los peques de la casa cada domingo.
Que los libros del cole no sean una carga. En el Libro Técnico y la Casa del Lector tenemos todo lo que necesitas. También estamos en vecindario y durante los meses de septiembre y octubre en el Centro Comercial Los Alicios. El Libro Técnico y la Casa del Lector. Más información en ellibrotecnico.com.
¿Sueñas con un proveedor profesional que te ayude a abrir tu restaurante, cafetería o bar desde el primer día? GM Cash presenta GM Open, un programa dirigido a nuevos clientes para ayudarte a impulsar tu negocio, con financiación de hasta 6.000 euros durante un año y 150 euros gratis en los 3 primeros meses en nuestras marcas propias. Date de alta en gmopen.com y te ayudaremos a lanzar tu negocio, porque si puedes soñarlo, te ayudamos a hacerlo. GM Cash, solo para profesionales.
Porque en tiempos de cambio
necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
Estos días hemos asistido al acoso más vergonzante a Albert Rivera.
Necesitas el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Bueno, pero ahora resulta que el malo es Albert Rivera porque no da gratis los votos para
con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
¿A usted le ha correspondido alguna herencia absolutamente absurda?
Pues la herencia que le dejaron fue una palangana.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Para celebrar el Día de la Virgen del Pino, la provincia te regala una moneda conmemorativa que podrás llevar siempre contigo. Un recuerdo inolvidable de gran calidad y tamaño, con las imágenes de nuestra patrona y de su basílica anterior. Consigue tu moneda gratis el próximo 7 de septiembre con La Provincia, tu periódico.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Todos y todas los que vamos a la fiesta del pino tenemos historias que contar. Historias de lucha, de devoción, de promesa, de amor, de amistad y de diversión. Y en toda la fiesta del pino, Global conecta con cada historia. Porque conectamos con lo que te mueve. ¿Cuál es tu historia?
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Enseguida nos vamos a Moya, antes actualizamos la información, eso sí, en titulares. Santi, cuéntanos.
Pues comenzamos hablando del Hotel Santa Catalina, porque el centro abrirá sus puertas en el otoño. Los hermanos Padrón, chefs con estrellas Michelin y Soles Resol, van a estar al frente del restaurante de este complejo hotelero. El objetivo es que sea un espacio de referencia para las islas. El restaurante estará dedicado a Néstor y se llamará Poemas. Les contamos también que Las Palmas de Gran Canaria abre este jueves el plazo voluntario del pago de impuestos y de tasas municipales. Y por otra parte, el sindicato y Ecologistas en Acción, Ben Magé, han aplaudido la declaración de emergencia climática realizada por parte del gobierno de Canarias, aunque que han dudado de su posible ritmo y alcance. Consideran que sin la adopción de medidas concretas y políticas públicas a la altura de los retos que enfrenta el archipiélago en materia de medioambiental, de poco servirá esta declaración.
Volveremos a actualizar la información a las 12. El Partido Socialista de Moya denuncia que el grupo de gobierno del Ayuntamiento de la Villa ha renunciado a 300.000 euros en subvenciones para destinarlas a proyectos formativos en el municipio. Para hablar de esto, saludamos a Daniel Ponce, que es el portavoz del PSOE en la Villa de Moya. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
300.000. Gracias a ustedes por atendernos. 300.000 euros. ¿En qué proyectos formativos exactamente de qué estamos hablando, Daniel?
Vamos a ver, a través del Servicio Canario de Empleo, el Gobierno de Canarias pone en marcha siempre proyectos formativos en alternancia en el empleo, que se llaman PFAES, ¿no? Entonces, pues el Ayuntamiento durante los últimos 8 años no ha presentado ningún proyecto para formación de personas de nuestro municipio y encima pues está renunciando a que esas personas, aparte de que cobren un sueldo, también tengan una formación. Pues nosotros criticamos eso porque creemos que no estamos en tiempo de estar renunciando a estos proyectos.
Exactamente, ¿cuántas personas se podrían emplear con este dinero, Daniel?
Podemos hacer una comparativa. En un municipio como la aldea de San Nicolás, que más o menos en habitantes como Molle, pues están haciendo formación pues unas 15 personas, porque también ese colectivo no solo tiene unos alumnos trabajadores que aprenden una formación, sino que también tiene un equipo docente que son los que le dan la formación.
Uh-huh. Y
¿vale?
No,
por ejemplo, presentarás un proyecto para elaboración, por ejemplo, de productos lácteos,
sí.
Pues podrías tener un veterinario que sería a lo mejor el que da la elaboración, sí. o un maestro quesero, que es el que da la formación, y se cobraría un sueldo, y al mismo tiempo los alumnos que están aprendiendo y adquiriendo esa formación también cobrarían un sueldo, ¿sabes?
Sí, sí, entendemos perfectamente. Cuando ustedes le trasladan esta problemática al Ayuntamiento de Moya, ¿qué es lo que le dice el equipo de gobierno?
Bueno, nosotros en el último pleno preguntamos que si se había presentado algún proyecto o que si se iba a presentar, porque bueno, llevamos haciéndole un seguimiento a este tema porque ya lo habíamos detectado hace tiempo que durante los 8 años no se presentó ningún proyecto. Nos dijeron que en el próximo pleno ya nos respondían. ¿Qué pasa? Nosotros revisamos las actas de la Junta de Gobierno, sabemos que el plazo para la presentación de los proyectos se acabó el 26 de agosto, y entonces, bueno, si no están los proyectos presentados en esos actas anteriores, pues está claro que se ha renunciado por parte de la corporación a presentar proyectos. Entonces nosotros creemos que eso no podemos hacerlo, no podemos permitirlo para los amboyenses, claro.
No, está clarísimo, 300.000 euros es mucho dinero, sobre todo a un municipio pequeño, y entre 13 y 15 puestos de trabajo, pues quieras que no, se nota en la villa. Daniel, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por hacerse eco de la noticia.
Bueno, y un saludo, y nosotros queremos seguir sobre esta noticia. Nos decía ahora mismo el portavoz del Partido Socialista que se le responderá en el próximo pleno, y nosotros vamos a hablar a continuación con el alcalde de Moya, quien tenemos en línea, Raúl Afonso. Alcalde, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué ha pasado con esto? Según el Partido Socialista, se ha dejado escapar unos 300.000 euros, que crea entre 13 y 15 puestos de trabajo. ¿Por qué ha ocurrido esto, alcalde?
No, quizás me sorprende lo que dice el Partido Socialista en la Villa de Moya, y más su portavoz, el señor Daniel Ponce, porque fue anteriormente también concejal de empleo, y sabe que para acogerse a esas subvenciones, que no son las que terminaron el 26 de julio, sino que son todos los años, pues hay que tener unas aulas homologadas, que son muy difíciles de conseguir, que él estuvo en su momento consiguiéndolas. Nosotros seguimos desde el 2011 hasta la fecha, los locales que tenemos a nuestra disposición ofreciéndoselos tanto al Cabildo como al Gobierno de Canarias para ver si existe la posibilidad de homologar alguno para algunos de los PFAEs que se puedan desarrollar, y hasta la fecha pues no ha sido posible, porque los requisitos que ponen son muchos y nuestros edificios pues no están preparados. De hecho, hasta un edificio que tenemos en la costa, que se quedó a medias de la anterior corporación, donde el que critica era teniente alcalde, se lo ofreció a la Mancomunidad del Norte para ver si también lo podíamos hacer allí y poner aulas para distintos PFAE, y tampoco salió adelante porque es muy complicado, y ahí está en las otras administraciones. Lo que no cabe es presentarse a una subvención donde uno de los requisitos es tener aulas homologadas cuando no los tenemos. Entonces no es dejación, es que no podemos optar a ellas.
Que no se cumple un requisito fundamental, lo entendemos. Y no existe la posibilidad de adaptar otros espacios para que pase este filtro y se pueda homologar, alcalde.
Todos los espacios públicos que tenemos se han puesto a disposición de los técnicos y los han visto, como son algunos edificios de antiguos colegios que ya no, de unitarias que ya no están en uso, y todos los que tenemos, y en ninguno de ellos reunimos. Hacer un edificio es muy costoso, que reúna con todas las condiciones. Se le ha solicitado a las administraciones, tanto del Gobierno de Canarias como del Cabildo, pero bueno, a la espera estamos, no es que estemos parados, pero entendemos que para un municipio de 8.000 habitantes sería una inversión muy grande y hay que esperar.
¿De cuánto estaríamos hablando, alcalde, don Raúl?
Podemos hablar de 600, 700 mil euros para tener dos aulas, porque estamos hablando que tendríamos casi en el municipio de Moya de empezar de cero a construirlas. Solamente tenemos el solar, pero hacer una construcción no es tan fácil, y en los momentos que estamos pues ha sido complicado. Ojalá y mañana me digan que ya sí, que ya vienen a hacerlas. Son muchas las cosas que uno solicita, y entiendo, y no lo digo como crítica, que las otras administraciones pues también tengan prioridades, porque estamos en lo que estamos, en pasando una crisis que parece que ya va mejor, y esperemos que a lo mejor en el futuro pues nos den la noticia de que las podemos construir. Las que tenemos, adaptarlas, hasta ahora nos han dicho que inviable, dicho por los técnicos de la Agencia de Desarrollo del Ayuntamiento ayuntamiento de la Villa de Moya.
El caso es que el Partido Socialista dice que esta situación se ha alargado durante 8 años aproximadamente. Ha sido imposible acometer durante todo este tiempo estas obras, que entendemos que 600.000 euros para un presupuesto de la Villa de Moya debe ser pues una cifra bastante alta. Pero ¿en todo este año no se ha podido hacer nada, alcalde?
No, o sea, se sigue solicitando y hasta ahora no hemos recibido respuesta. Uh-huh. No lo podemos hacer nosotros con nuestro fondo. Uh-huh. No lo podemos hacer. Y el que tengas el aula no quiere decir que después, cuando presente la subvención, venga.
Claro, hay otros requisitos que cumplir.
Exactamente. Estamos hablando del que ya con ese no nos podemos presentar. Mm. Puede que se haga esa inversión y después no tengamos tampoco el proyecto, la subvención. Pero bueno, por lo menos estaríamos en otra situación. Pero a día de hoy, pues no es así. Por eso también lo dan otros planes de empleo y accedemos a otras subvenciones.
Sobre eso le quiero preguntar, y no le quito más tiempo porque sé que tiene hoy una mañana realmente complicada con muchísimas reuniones también. Se dice que no se ha solicitado ni una sola subvención para generar empleo en la villa.
Bueno,
¿qué hay de cierto en esta afirmación?
No es así, se refiere, o entiendo yo que se refiere a los PFAE, que me diga él a mí en si alguno de los planes de empleo, que tanto del gobierno de Canarias como del Cabildo, inclusive algunos por el tema del FEDECAN, que la Villa de Moya haya quedado fuera o no se haya presentado, en muchos de los casos hasta poniendo fondos propios, en ninguno. En los PFAE no hemos optado a ninguna, por lo que ya he comentado, pero en los demás planes de empleo que han salido, que me digan uno que el Ayuntamiento de la Villa de Moya no esté. Yo digo que eso es que falta a la verdad si se refiere a los otros. Es verdad que a los PFAE ninguno, porque no podemos, ya lo he explicado, pero en el resto siempre nos presentamos a todo lo que tenemos opción.
Raúl Afonso, alcalde de Moya, muchísimas gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Porque en tiempos de cambio
necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
Estos días hemos asistido al acoso más vergonzante a Albert Rivera.
Necesitas el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Bueno, pero ahora resulta que el malo es Albert Rivera porque no da gratis los votos para
el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
A usted le ha correspondido alguna herencia absolutamente absurda.
Con la herencia que le dejaron
fue
una palangana.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera y Comer.
¿Te gusta añadir sabor a tu mantequilla de siempre? La Irlandesa trae a tu mesa la mantequilla de los mejores pasos Irlanda, con un equilibrado toque de ajo y perejil. Una perfecta combinación para añadir a tus platos y degustar a cualquier hora. Mantequilla La Irlandesa, la mantequilla de los canarios, ahora con ajo y perejil. La Irlandesa, creando pasiones.
Este sábado se juega el clásico del fútbol canario. El Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas juegan el derbi en el Heliodoro Rodríguez López. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 8 menos cuarto, en la voz de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Juan Vidal y el patrocinio de Indemar, Las Palmas, Inespol, Academia Capella, Pizza, Rogers, HPS, Hospital Perpetuo Socorro, Dulcería, Parrilla, KSR Home, Viajes Paraíso y Cofres del Mar. Este sábado, derbi, Club Deportivo Tenerife, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
Para celebrar el Día de la Virgen del Pino, la provincia te regaló una moneda conmemorativa que podrás llevar siempre contigo. Un recuerdo inolvidable de gran calidad y tamaño, con las imágenes de nuestra patrona y de su basílica anterior. Consigue tu moneda gratis el próximo 7 de septiembre con La Provincia, tu periódico.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Bueno, pues estamos muy pendientes a esa reunión, ese encuentro entre el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, con los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por los incendios de agosto. El objetivo es poner en común diferentes líneas de trabajo para recuperar de la mejor manera posible y lo antes posible también las zonas afectadas. Ahí tenemos a nuestra compañera Carla Larrabeiti, que no sé si tiene información de última hora, porque me da la impresión de que se ha alargado bastante esta reunión. Estaba previsto que haya una rueda de prensa a las 11 de la mañana, pero creo que se va a retrasar bastante. Carla, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Pues sí, precisamente hace unos minutos ha concluido esta reunión, esta primera reunión en la que el presidente Antonio Morales y todos los consejeros y consejeras del Cabildo de Gran Canaria pues se han reunido con todos los alcaldes y alcaldesas de los 21 municipios de Gran Canaria. En primer lugar, hay que destacar que el Cabildo de Gran Canaria va a destinar 5 millones de euros a todos los municipios afectados por este incendio, que recordemos arrasó unas 10.000 hectáreas de las cumbres de Gran Canaria. Pues como bien aportamos esta mañana, el presidente mantuvo esa reunión para abordar este asunto. Mañana también se ha convocado un pleno extraordinario para abordar la explicación detallada de todo lo que ha ocurrido en relación con este incendio y también propuestas o medidas que van a poner en marcha para intentar paliar los daños del incendio a esos vecinos, que algunos incluso han perdido pues todo lo que tenían, y adecuar también mecanismos de actuación para que esto no vuelva a repetirse o minimizar los daños en el caso de que vuelva a ocurrir. Hay unas acciones que también tienen que ver precisamente con esa administración del cambio climático y en la que esperan pues responder a todas las preguntas y a todas las preguntas que tengan no solo los vecinos, sino pues los alcaldes y alcaldesas de los 21 municipios. De esos 5 millones, pues se han distribuido de distintas maneras. Para las viviendas de primera ocupación se va a destinar el 30% de ese dinero, para las segundas viviendas un 15%, para los espacios agrícolas, ganaderos, las cabezas de ganado será para un total de un 45%, y para las pymes y empresas relacionadas con este sector se va a destinar un 10% de esos 5 millones de euros. Lo que sí que ha dejado claro el presidente del Cabildo de Gran Canaria es que esta cifra podría aumentar o incluso se va a ir adecuando a las peticiones de los vecinos, porque han sido 238 peticiones las que hay hasta ahora. Para intentar recuperar pues todo lo que han perdido, ¿no?
Bueno, pues son 5 millones para cada municipio, ¿no?
No, 5 millones para los municipios.
Para afectados, todos, en total.
Para todos,
5 millones en total.
Y por ahora hay 238 peticiones, pero podrían aumentar, podrían ser muchas más, porque hay algunas oficinas de atención al ciudadano que están abriendo ahora pues para que puedan y soliciten, ¿no?, estas ayudas y aseguren y digan pues lo que han perdido.
Bueno, pues estamos hablando de municipios, tiro de memoria, La Vega de San Mateo, San Nicolás, San Bartolomé de Tirajana, Valle Seco, Tejeda, Artenara, Agaete, Mola, Galdar. Bueno, pues nada, son 5 millones. Supongo que en un próximo encuentro aumentará esta dotación financiera, que tampoco nos parece mucho para todos los municipios afectados, que son unos 10 aproximadamente. Carla, muchísimas gracias por esta última hora. Un abrazo.
Gracias, Javier.
En un minuto y medio llegamos a las 12 del mediodía en la comunidad canaria. Escucharemos el boletín informativo, actualizamos la información y después tertulia de millennials. Sunrise, her body fit right in my hands, la la la. You feel like, oh la la la, yeah. I love it when you call me, senorita. I
Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraín, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La patronal española del ocio nocturno pide mayor seguridad en Barcelona. Allí una chica de 26 años ha muerto tras ser apuñalada en una discoteca del Puerto Olímpico. Fue víctima de un intento de robo. El vigilante que la asistió está herido de gravedad. Se busca a los responsables. Ya son 15 los muertos en Barcelona por ataques violentos en lo que va de año. Nos vamos al lugar de los hechos. Ahí está Jan Bifolco.
Comerciantes y restauradores de esta zona donde nos encontramos en estos momentos reconocen que lo que ha pasado esta noche no es algo aislado. Explican que hay episodios violentos prácticamente cada día. Piden más seguridad, más vigilancia y reconocen que vienen siempre menos clientes y que trabajan con ansiedad y nerviosismo.
Los clientes que ya no bajan al Puerto Olímpico, cada día el trabajo es menor por la inseguridad que existe.
Más vigilancia, más control policial y más seguridad en total.
Problemas nocturnos de las 3 de la mañana a las 6, que cuando se dispara el alcohol, cuando se para la fiesta.
Recordamos que en esta zona murió un ciudadano chino después de una pelea el pasado mes de agosto y en julio se denunció una presunta agresión sexual.
El presidente del gobierno en funciones retoma hoy los contactos políticos, recibe esta tarde en Ferraz, en la sede del Partido Socialista, al presidente del PNV, Andoni Ortúzar. El encuentro con Esquerra lo ha dejado en manos de José Luis Ábalos y Adriana Lastra. Vamos al Congreso. ¿Cuál ha sido el resultado, Ricardo Rodríguez?
Pues tras más de una hora de reunión, Esquerra se ha abierto a una abstención en una hipotética investidura a pesar del rechazo del PSOE negro sobre blanco a un referéndum en Cataluña. Gabriel Rufián ha aprovechado la ocasión para afear a Pablo Iglesias su actitud.
Me parece que son conceptos muy testosterónicos, lo de gratis, ceder, chantaje, humillación, todo eso.
La foto se la hace esta tarde Pedro Sánchez con Andoni Ortúzar en la calle Ferraz. El PNV ha venido insistiendo en presentarse como un actor secundario cuya decisión está ligada al acuerdo previo entre PSOE y Podemos. La cita que pueda arrojar luz al estado de las relaciones llega mañana entre los dos equipos negociadores.
Y en Hong Kong, la presidenta del gobierno ha retirado de manera definitiva el proyecto de ley de extradición que ha llevado a cientos de personas a tomar las calles de la excolonia británica durante más de 3 meses. El polémico texto abría la puerta a la entrega de sospechosos a China. ¿Qué más cosas contamos, Antonio Herraiz?
La crisis sanitaria de la listeria nos deja una última hora. Se confirma que una mujer de Málaga ha abortado tras haber consumido carne mechada. Es el quinto caso confirmado de una mujer que ha perdido a su bebé tras quedar infectada de listeriosis. La Consejería de Sanidad de Andalucía llamará a todas las embarazadas. Quiere confirmar si han comido algún producto elaborado en la fábrica Magrudis, aunque no tengan síntomas del exterior. Estamos también pendientes del Parlamento Británico. A esta hora sigue la sesión en la que se prevé la tramitación de una ley para bloquear el Brexit a las bravas, que es lo que pretende el primer ministro Boris Johnson. En estos momentos hay gran incertidumbre y también varios escenarios. El fundamental, la posibilidad de una convocatoria de nuevas elecciones. Si la oposición consigue el objetivo, será el planteamiento de Boris Johnson. Y te cuento que en Madrid, en el distrito de Ciudad Lineal, la policía ha encontrado el cadáver de un hombre que llevaba fallecido varias semanas. El hombre padecía un cáncer terminal y en el cuerpo no se aprecian síntomas de violencia. Una perra que tenía en casa se había comido ya parte del pie derecho y de la pierna.
En los deportes Corrochano, Mundial de Baloncesto, España conoce el orden de sus rivales.
Si a las 2:30 jugamos contra Irán, es el tercer partido, ganamos los dos primeros. Hoy vamos a saber el orden de los partidos del viernes y del domingo. Vamos primero a Guangzhou. Pilar Casado, ¿cómo está España?
Bueno, pues España de momento ha saltado ya a calentar al parque de este Guangzhou Gymnasium. Recordemos que la última vez que España e Irán se enfrentaron fue en el Mundial de España de 2014 y en aquella ocasión los nuestros ganaron por 30. A España, por cierto, le acompañará a Wuhan para disputar la segunda fase Puerto Rico, que ha vencido 67-64 a Túnez con un triple a falta de 5 segundos. El partido arranca 2:30 desde las 2:20 en tiempo de juego.
Recorremos a la 1:30 Italia-Serbia, de ahí sabemos el rival que vamos a encontrarnos el viernes y también el domingo. Vuelta ciclista a España. Ayer la crono con Roglic marcando la diferencia, es el nuevo líder y acaba de empezar la etapa, Quique Iglesias.
Sí, nos hemos ido desde San Palé, aquí en el País Vasco francés, camino de España, de nuevo en Navarra, Urdax, Dancharinea, 180 kilómetros, muchos intentos de escapada, de momento no se fragua la fuga, es el sexto líder de la Vuelta, Roglic, el esloveno, maillot rojo hoy.
Esto lo contamos desde las 4 de la tarde en COPE Más. Y atentos a esta noticia, a esta información que tiene que ver con el mejor deportista español, Rafael Nadal. Tiene cita esta madrugada contra el argentino Schwarzman. Si gana, se va a meter en semis y ha caído Roger Federer. Así que parece limpio el cuadro de rivales importantes. Y la selección española de fútbol en Rumanía, donde juega mañana partido clasificatorio para la Eurocopa del año 2020.
Gracias, Corrochano. Faustino Catarina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo viajáis hasta Lituania, el país de uno de los nuevos cardenales nombrados por el Papa, cuya vida es, sin duda, un testimonio de entrega y trabajo por la libertad religiosa.
Así es el arzobispo emérito de Kaunas, Sigitas Tankevicius, que como sacerdote en su tierra lituana le prohibieron ejercer su ministerio y le obligaron a trabajar en una fábrica y en un área de recuperación. Desde una publicación clandestina dio a conocer a todo el mundo la discriminación religiosa, denunció también las violaciones de los derechos humanos en la antigua Unión Soviética, donde fue arrestado, juzgado y condenado a campos de trabajo en Siberia, de donde salió solamente con la llegada de la perestroika de Gorbachev. Llegó a ser arzobispo de Kaunas y presidente de la Conferencia Episcopal Lituana, y el capelo cardenalicio le llega ahora con 80 años cumplidos, y es un reconocimiento a su vida, la de Sigitas Tankevicius, entregada a luchar por la libertad religiosa, que por cierto continúa siendo uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan hoy creyentes en muchos países de todo el mundo.
Gracias, Faustino, lo escucharemos. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837. Si eres un amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour. Seis interesantes proyectos audiovisuales de primer nivel internacional en su estreno único en la isla. Presentación con invitados especiales, sorteo de regalos, talleres para los más pequeños de la casa y mucho más. El próximo 25 de septiembre a las 8 de la noche en el Teatro Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria. Entra en kinemaproducciones.com y entérate de más. Entradas ya a la venta. Colaboran Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ciudad de Mar, La Caixa y Naviera Armas.
¿Sueñas con un proveedor profesional que te ayude a abrir tu restaurante, cafetería o bar desde el primer día? GM Cash presenta GM Open, un programa dirigido a nuevos clientes para ayudarte a impulsar tu negocio, con financiación de hasta 6.000 euros durante un año y 150 euros gratis en los tres primeros meses en nuestras marcas propias. Date de alta en gmopen.com y te ayudaremos a lanzar tu negocio, porque si puedes soñarlo, te ayudamos a hacerlo. GM Cash, solo para profesionales.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
La salud con Hospitales San Roque. Profesionales de la salud en COPE Gran Canaria. El tercer miércoles de cada mes a las 11:45.
Este sábado se juega el clásico del fútbol canario. El Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas juegan el derbi en el Heliodoro Rodríguez López. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 8 menos cuarto, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Juan Vidal y el patrocinio de Indemar, Las Palmas, Inespol, Academia Capella, Pizza, Rogers, HPS, Hospital Perpetuo Socorro, Dulcería, Parrilla, KSR Home, Viajes Paraíso y Cofres del Mar. Este sábado, derbi, Club Deportivo Tenerife, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
Vacaciones de verano para mí.
Ya estamos abiertos en tu supermercado Lidl en Miller. Y para celebrarlo, sorteamos hasta 5.000 euros en tus compras realizadas con nuestra app Lidl Plus. Acércate y disfruta de las mejores ofertas. Bueno, inteligente y al mejor precio. Es de Lidl. Consulta bases en lidlcanarias.es.
Para celebrar el Día de la Virgen del Pino, la provincia te regaló una moneda conmemorativa que podrás llevar siempre contigo. Un recuerdo inolvidable de gran calidad y tamaño, con las imágenes de nuestra patrona y de su basílica anterior. Consigue tu moneda gratis el próximo 7 de septiembre con La Provincia, tu periódico.
Todos y todas los que vamos a la fiesta del Pino tenemos historias que contar. Historias de lucha, de devoción, de promesa, de amor, de amistad y de diversión. Y en todas las fiestas del Pino, Global conecta con cada historia. Porque conectamos con lo que te mueve. ¿Cuál es tu historia?
Cuando dos maravillas se unen, solo puede ocurrir una cosa, un momento inolvidable. Los Sabandeños y el Consorcio juntos en concierto. 5 y 6 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Los Sabandeños y el Consorcio se unen para vivir un concierto único, donde podrás escuchar lo mejor y más importante de sus carreras. Entradas ya en la web y en taquilla del auditorio. Los Sabandeños y el Consorcio, juntos en concierto.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Son las 12 y 11 minutos. Actualizamos la información. Adelante, Santiago Morillón.
Pues comenzamos hablando de la aplicación del 75% de descuento para volar hasta la península o para desplazarse de forma marítima. Por parte del Ministerio de Fomento se va a confeccionar un informe que analice la posible evolución de los precios y si efectivamente se ha incrementado su coste. Lo contaba en COPE Canarias el consejero de Obras Públicas, Chano Franquis.
Por tanto, ese informe nos van a dar la realidad de la evolución que ha tenido el incremento de la subvención, ¿no? Y por tanto, por una parte, contento porque le íbamos a pedir al Ministerio una serie de informes que ya están en marcha y que además vamos a compartir con la otra comunidad autónoma, con Baleares, que también le van a afectar. Sí, existe preocupación, la hemos detectado también en el Ministerio, en el sentido de que ese incremento se está produciendo, y creo que nadie duda ya que se está produciendo y que además puede estar afectando a nuestro producto turístico, fundamentalmente con el turismo peninsular.
Les contamos también que la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 34 años y con antecedentes como presunto autor de un delito de hurto al robar al descuido del dueño una bicicleta valorada en 750 euros. Ha ocurrido en Arrecife, en Lanzarote. Y Las Palmas de Gran Canaria abre este jueves 5 de septiembre y hasta principios de diciembre el plazo voluntario de pago de impuestos y de tasas municipales. De esta forma se podrá obtener la carta en la oficina virtual tributaria para llevar a cabo el pago del IBI, bienes inmuebles y actividades económicas, así como las tasas para la basura comercial, puestos, rastros, ferias, cajeros automáticos, e instalaciones publicitarias.
Muchísimas gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información más adelante. Son las 12 y 12 minutos. Los miércoles tenemos Tertulia de Millennials. Han venido todos y todas. Bueno, vaya manera de darle la bienvenida a la nueva temporada. Zeus Benítez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pues aquí ya contento de ver las caras otra vez de los compañeros, que antes nos veíamos toda la semana en diferentes tertulias y parece que ha pasado el verano y no ni un WhatsApp ni nada, ¿eh? Qué poco amor después de las jornadas.
De nuevo, qué despegados son. Yo pensaba pero que bueno, ustedes iban de copas y todo y al final no.
No, parece ser que no, pero bueno.
Eso, yo varias veces de aquí queda para tomarnos algo y al final eso se queda en el aire, ¿eh?
Claro, pero con tanto pacto en verano, pues creo que a lo mejor ahí estaba.
Ha sido un verano movidito
claro
también, ¿eh?
Entonces pues yo creo que ha sido eso y yo creo que todos nos teníamos ganas después de dos elecciones. No sabemos si una tercera. Después de dos elecciones
empezamos fuerte.
Después de dos elecciones creo que estábamos cansaditos y queríamos desconectar y disfrutar del verano, ¿no? Y espero que lo hayan disfrutado ustedes.
Y ha sido disfrutado, Alicia Díaz, buenos días.
Hola, buenos días, encantada de estar aquí en el primer episodio de la temporada, porque
capítulo
era raro,
uno.
Capítulo uno, era raro que pudiese venir. Yo no he tenido verano, he tenido una semanita creo a principio y ahora me toca disfrutar la semana que viene de mis vacaciones.
No me digas, otra semana. ¿Cuánto tiempo te vas?
Nada, una semanita para una desconectar, semana, que tengo dodita en Granada y poquito más.
Uy, Granada es una ciudad preciosa,
sí.
Pero cuando empieza el curso universitario es increíble.
Una pasada.
Increíble, increíble, la verdad que sí.
La viví en verano y ahora la voy a vivir a principio de curso.
Es mejor a principio de curso que en verano. Emilio Hurtado, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿En verano qué, trabajando?
Pues sí. ¿Para qué te voy a engañar? La verdad es que preparando muchísimos proyectos de cara, sobre todo pues con el despacho profesional con el que estoy ahora mismo, con Aura en España. Y yo creo que vamos a preparar algo pues muy, muy, muy bueno. Y no lo digo porque lo haya preparado yo, que también. Pero no, creo que venimos muy cargados esta temporada. Y bueno, además, y volvemos porque la audiencia sí lo ha pedido, ¿eh? O sea, que los que nos estén escuchando que lo tengan claro. Estamos aquí porque lo han solicitado.
Uh-huh. Ada Santana, ¿qué tal, Ada? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues bien, contenta de empezar una temporada más. Uh-huh. Y bueno, yo sí he aprovechado para descansar un poquito, que yo
pero
sí que
necesitaba... ¿Pero te has quedado aquí?
Me he quedado más bien, sí que estuve en Tenerife unos días, pero más bien estuve en Mogán descansando porque yo viajo mucho entre el año y yo lo que necesitaba más bien era todo lo contrario, quedarme aquí y disfrutar de las playas, aunque estoy amarilla otra vez, no pasa nada, porque como estas últimas semanas sí que he estado un poco encerrada preparando que teníamos la Escuela de Mujeres Jóvenes y me ha tocado a mí hacer toda la logística, pues me he tenido que quedar...
Pero eres la presidenta de Mujeres Jóvenes de España.
Sí. Por tanto, me ha tocado...
Te metes en cada fregado, chica.
¿Tú has visto la calidad que tiene este programa? ¿Tú has visto la gente que estás trayendo?
Total, vamos mejorando.
Bueno, ha pasado agigantados y quien se lo ha pasado de maravilla 2 meses ahí en Países Bajos ha sido Jorge García.
De maravilla, o sea, no fui de gorra, estuve trabajando allí. Y la verdad que...
¿Cómo ir de Erasmus? ¿No habrás hecho nada?
Ojalá. Qué mala idea. No, muy bien, una gran experiencia, un país distinto, una forma de ver el mundo distinta y nada, una experiencia más. A mí que me gusta ver cosas y sobre todo me gusta ver cosas no de forma turística, sino estando allí y viendo cómo se comporta el mundo alrededor, no viendo simplemente cuatro cosas. Pues la verdad que es una cosa para añadir a lo que he visto y una forma de ver el mundo completamente distinta. Me sorprendió la diferencia que tenemos aquí y que tiene allí los Países Bajos con el tema, por ejemplo, del carril bici, que allí es prácticamente religión.
Empezamos fuerte, Alicia.
Empezamos muy bien. La verdad que me sorprendió mucho. Allí es prácticamente una religión aquello. Hay zonas donde solo existe la bicicleta y el coche prácticamente es una forma completamente extranjera de entrar. Así que nada, muy bien, muy divertido y nada. A ver si añado otra experiencia más ahora que en teoría estoy de vacaciones, a ver si veo algo por aquí.
Bueno, nos ponemos un poquito más moreno. Nos ha quedado confirmado que el partido tapaba las vacaciones.
Ojalá. Trabajando, la verdad que muy bien. Y la ética laboral allí, la verdad que podríamos echarle un ojo, la verdad.
Sí, ¿por qué?
Se comportan muy bien, pagan cuando hay que pagar.
¿Se cumplen los derechos laborales? ¿Los sueldos son altos o bajos?
Los sueldos
más altos que en España, seguro.
Vamos a ver, lo que tiene Holanda es que tienen el Estatuto de los Trabajadores, luego tienen la ley de TTT, o sea, de empresa de trabajo temporal, o lo que llaman trabajo flexible, que el 60% de los holandeses, las personas que vienen allí, porque hay muchísima gente, muchísima población inmigrante, vive bajo eso. O sea, el salario mínimo es 2.200 euros allí, pero casi todo el mundo trabaja por menos porque está en eso, una empresa de trabajo temporal. Pero aún así las cosas, bastante bien, la verdad. No tengo quejas. Me habían comentado que...
¿Aprendiste inglés o estuviste con españoles constantemente y al final nada?
No solo con españoles, sino con muchísimos canarios. Habría pues 40 españoles y 25, 26 eran canarios, sobre todo de Tenerife. Era yo y un amigo de Gran Canaria, el resto chicharreros. Y yo como abonado de la Unión Deportiva Las Palmas, bueno, este año ya no, lo pasé la verdad que muy mal,
Oye, y por cierto, es uno de los temas que vamos a poner sobre la mesa, evidentemente. ¿Cómo viviste los incendios de la lejanía?
De la lejanía, la verdad que primero sorprendido con la acogida de la gente, incluso allí todo el mundo se preocupaba por lo que estaba pasando. Salían las noticias internacionales allí, el incendio en Gran Canaria, y la verdad que encima Gran Canaria lo conoce mucho. La verdad que
mucha el alarmismo que nos hicieron llegar, como de que se estaba vendiendo el incendio como algo muy 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 malo para la zona turística de la isla.
Como estaba viendo la CNN, hablaban un poco, no, la BBC, perdón, hablaban un poco del tema del turismo y hablaban con la gente de los turistas que había allí y lo leí por ahí, pero lo que más me llamó la atención, como tenemos redes sociales,
claro,
la cantidad de bulos, mala información, información basura que no merecía la pena, que se estaba moviendo las redes sociales. O sea, yo que estaba afuera, me intentaba enterar de lo que estaba pasando. y por mis amigos y mi familia, porque si no, la verdad que muchísima mala información y boberías que se están escuchando allí. Así que nada, un ejemplo más de que al final las redes sociales están muy bien para escuchar, para aprender, para compartir, pero a veces tenemos una saturación de información, creo yo.
Hombre, y sobre todo ese pasto de cultivo para los bulos.
Para los bulos
y sobre todo para los fake news, ¿no? La noticia falsa, que ya hemos visto cómo incluso pueden condicionar unas elecciones. Lo hemos visto en Estados Unidos. Por cierto, ¿cómo han visto ustedes el tema del incendio? Tenemos 10.000 hectáreas quemadas aproximadamente y ahora toca hacer balance. Se habla mucho de prevenir. Incluso los profesionales forestales hablan de políticas fallidas durante estos 40 años y hay algunos que dicen, ojo, porque esto se va a volver a repetir, ¿eh? Porque cada vez los incendios son más destructivos, son más voraces, se extienden a mayor velocidad y hay que tener en cuenta también que tenemos los campos de la manera que lo tenemos. Y yo creo que todos estábamos alerta porque este invierno no ha llovido absolutamente nada y toda esa masa forestal estaba absolutamente seca. Por lo tanto, esto se veía venir. Prácticamente, no sé ustedes cómo lo vivieron.
Yo lo viví justamente el primer incendio en la Artenara, estaba arriba en la cumbre de la acampada y justamente ese mismo día estaba conduciendo dirección a Artenara porque iba a pasar quería pasar el día en la piscina de Artenara y no pude llegar, bueno, me paré en el parador a tomar un café y justamente vi el humo. Y lo que sí me di cuenta es que desde el momento que se declaró el incendio hasta que empezaron a actuar los efectivos, no porque los efectivos sean malos, yo felicito a todos los efectivos, la verdad que creo que me siento orgulloso de todos ellos, creo que nadie puede decir nada malo de ellos. Pero el problema es que a lo mejor lo que tiene Gran Canaria, a mi punto de vista, es que no tiene los efectivos suficientes ni están bien localizados. Y aquí es fuera de los partidos políticos, el que hizo, el que no hizo y demás, ¿no? Lo que no puede ser, cuando fue el incendio de Artenara, porque estábamos ahí y había una persona que era más un poco que conocía el tema, porque había trabajado en el tema de los agentes forestales, y nos dijo que la primera brigada, que son los presas que actúan en Artenara, ¿no? En caso de que ellos no puedan actuar, llaman a los de la cumbre. Pero claro, el de la cumbre que está cerca de llegar a Llanos de la P, de que llegue ahí hasta donde el incendio de Artenara puede pasar cerca de una hora. Y son gente que no tienen unos medios suficientes, no son camiones de agua ni nada que aún puedan actuar. Y yo estaba en el parador y a las 2:30 fue cuando empezó a verse la columna de humo y hasta la 1:30 no pasaron los primeros camiones de bomberos del Consorcio de Emergencias de San Mateo. Y bajaron por Tejeda, por lo cual hasta que llegasen al pueblo de Tejeda, cogiesen la desviación y llegasen a Artenara y subiesen, pues, eso pasaría cerca de otra hora. Y a lo mejor lo que hace falta es que el Cabildo de Gran Canaria, que no le sobra dinero, puede hacer es tener más agentes arriba y tener a lo mejor el centro de Tejeda abierto y eso, porque yo escucho mucho el tema del hidroavión. No, es que hace falta un hidroavión cuando incendio se descontrola, pero si es el momento que tienes el conato, tienes todos los medios necesarios, los helicópteros necesarios y demás necesarios para actuarlo, es más fácil controlarlo. Sé que es verdad que el terreno es complicado, los vientos son complicados, que el campo es complicado, pero vamos, si tenemos unos medios que estén más preparados para la prevención en su momento cuando se declara un incendio, a lo mejor es más fácil de controlar.
Reflexión de ustedes, ¿quién quiere hablar?
A mí lo que me llamó la atención fue, o sea, primero fue el de Valle Seco y después el de Artenara. Artenara y Valle Seco, vale. Cuando empezó el conato de incendio en Artenara, yo veía, bueno, el de Artenara no, fue con el de Valle Seco. Bueno, no me acuerdo, la cosa es que yo recuerdo que se declaró el conato de incendio y como dice Zeus, pasada la hora o pasada las 2 horas, fue cuando empezó a verse movimiento, me refiero, o sea, no que a lo mejor no hubiesen unidades allí.
Tarde, ¿no?
Sí, es que me da la sensación de que reaccionaron tarde, porque era como, bueno, pues aquí se tiene todo controladito, o parece que se tiene todo controladito, y cuando de repente ven que se les empieza a descontrolar, ¡ay Dios! Y se les sigue descontrolando, y se siguen llevando las manos a la cabeza, y entonces cuando ya es un monstruo que no se puede parar, es cuando ya entonces activan a la UME, activan a todos los a todas las unidades que tienen que activar. Yo, por supuesto, como aquí el compañero, tampoco critico a los efectivos porque son los que están al pie del cañón desde el primer momento o desde que los activan, porque también hubieron unidades que se quejaban de que no los activaban y estaban prácticamente parados sin hacer nada y no los activaban para actuar. Que también es verdad que no se puede mandar a todos los efectivos a un mismo punto porque entonces se deja la isla descontrolada, sí, cierto, pero sí que me dio la sensación de que no se esperó aposta, tampoco estoy diciendo esto, eso, pero sí que se esperó a que se descontrolara a ver cómo camina el fueguito, y entonces fue cuando se activaron todas las cosas que se tenían que haber activado desde un primer momento.
Yo ahí, Alicia, en el incendio de Artenara, que yo estuve allí hasta las 7 de la tarde y después fui a Llanos de la Pez y volví por la noche, cuando eran las 7 de la tarde yo me volví a Llanos de la Pez porque el incendio estaba casi controlado, la verdad, y el cabildo decía que estaba controlado y que estaba casi controlado y demás, en la columna de humo era casi nada y demás. ¿Qué pasó? Que llegó la noche, cambió un poco el viento y la noche, la verdad, aprendí la noche. Yo vi ya una vez cuando ve el fuego arriba por la noche, ya sabes que por la noche aquello es el infierno, no hay medios, el fuego se ve súper descontrolado, y yo creo que fue la noche, porque el incendio no estaba en Tejeda, y cuando me di cuenta por la noche estaba en Tejeda ya, y no ya había llegado.
Yo voy a sacar, bueno, aparte de lo que han apuntado los compañeros, que coincido en todo, de esto pues tampoco voy a hacer ningún tipo de discurso político, porque es que no cuadra en esto, no, evidentemente, y no es conveniente. Yo lo que creo, uno, la primera reflexión es que hay una evidente falta de medios, y además nosotros como Canarias somos una zona aislada, ¿no? Y que también necesitamos una serie, además lo que se ha visto es que hay una insuficiencia a día de hoy para, si en estos casos se pueden provocar este tipo de incendios, así que yo pienso que deberíamos contar con una mejor infraestructura logística para poder controlarlos.
Ay, perdón, Emilio, es que es inevitable pensar en los dos maravillosos quitanieves que tenemos arriba de la cumbre, súper útiles, y en la falta de medios para el fuego, que sí que es real, la que existe en la isla, perdón.
No, está claro. Luego, el momento para intervenir, yo creo que la información que se ha facilitado a todos por parte de los equipos de emergencia creo que ha sido impresionante. Bueno, creo que el hombre más famoso ahora mismo de España es el señor Grillo, ¿no? Todo lo que ha podido hacer, y yo creo que bien se lo merece. Y luego, por otra parte, y esto es una perspectiva nacional, es la poca importancia que se le da a Canarias cuando vive el peor catástrofe o la peor catástrofe medioambiental de su historia. Es decir, ¿por qué tengo que ver o por qué los medios en todos lados tenemos que, lo primero que se copa es de que tenemos que ayudar a inmigrantes que están en otro lado del mundo, cuando lo primero que tenemos que hacer, y cuidado, no digo que eso no tampoco haya que ayudarse, no, yo lo que estoy diciendo es por qué se está dando una prioridad a una noticia como esa, que es del exterior, antes que a nuestro país, con algo como esto.
Eso fue muy comentado en redes sociales, sí, ahora, ¿cómo lo ves?
Pero mi pregunta antes de eso, Emilio, si cuando se declaró, porque aparte del incendio de Gran Canaria, este verano ha habido un montón de incendios en la península, sí, la pregunta es, si nos llega tanto al corazón, tristemente, o nos llama tanta la preocupación, porque claro, yo estaba con el incendio en Gran Canaria pendiente todo el rato en las redes sociales, pero cuando hay un incendio en Asturias, que lo ha habido en Asturias, no estás pendiente, entonces yo creo que al final los medios hacen van donde la noticia le llama más al lector. Tristemente es así.
El impacto está claro, ¿no? Pero que se han quemado, ¿cuántas hectáreas se han quemado?
10.000 hectáreas.
Yo pienso que es motivo suficiente como para que eso haya una relevancia a nivel mundial. Cuando se quemó Notre Dame, por Dios, que salió en todos los periódicos del mundo.
Bueno, yeah. O sea,
bueno, ¿qué?
Yo, o sea, apoyando todo.
Es que estamos todos de acuerdo, pero lo que pasa es que el problema es que cuando yo me entero de un incendio en Asturias, digo, ay, los pobres, espero que se las arregle.
Pero,
¿no?
¿En qué momento nos enteramos del incendio del Amazonas, por ejemplo?
Es el
programa Gran Canaria.
Es exactamente el mismo ejemplo con lo que dice la compañera con el Amazonas. Es decir, se está quemando ahí. Ya la cantidad de hectáreas quemadas es impresionante, es incontrolable y no sale en ningún lado, más allá de 3 o 4 medios que están haciendo eco de ellos. A mí es que me parece sorprendente.
Yo es que, como no soy experto en prevención, pues no lo puedo decir, y mucho menos si estaba completamente alejado de la isla, sobre todo. Lo que sí percibí fue esa profesionalidad en el Departamento de Prevención de Gran Canaria, que, como dicen mis compañeros, es Federico Grillo, le han aplaudido desde todas partes. Y bueno, retomando eso de la cercanía, de la lejanía, evidentemente, como comentan los propios expertos de información, al final, a nivel nacional, importa más un atasco en Madrid que cualquier cosa que pase fuera, porque al final la cercanía de lo que es el centro, no por maldad ni por nada de eso, sino porque al final lo que prima es lo más cercano a lo que es el centro de información, que al final es Madrid, la capital de España. Pero claro, sí, la verdad que a veces se siente un poco como desconectado, ¿no? Como que nuestras penas son a lo mejor un poco más importantes que lo que pasa en el resto del país, pues puede ser. Pero de todas maneras, cuando quiero primar la respuesta de la península, en este caso quiero primar la respuesta de los profesionales que vinieron aquí, que respondieron, que se sorprendieron por la reacción de la gente. Podemos ver en las redes sociales los pilotos de los hidroaviones, los profesionales que vinieron de fuera, cómo Canarias respondió, y eso es lo que a mí me llamó muchísimo la atención, cómo esta catástrofe unió tantísimo a los canarios. Fue tremendo.
Ala.
Bueno, yo la verdad que al revés, yo en vez de pillar de cerca el incendio de Artenara, pillé el de Valle Seco, porque justo ese día había subido a casa de un amigo, porque justo íbamos a irnos ese fin de semana de acampada y a Nota La Pez, pero dijimos, mira, por precaución, es mejor que en vez de irnos de acampada, nos vayamos a pasar el día a Valle Seco, que mi amigo tiene casa, por suerte en la zona del Sumacal, que era una zona bastante alejada, y es verdad que empezamos sobre las 3 de la tarde a ver humo, incluso nosotros lo que pensamos fue, mira, que se ha dicho que no se haga fuego, y hay otro haciendo fuego. Y de repente empezamos a ver ya más humo, más humo, más humo. Y cuando nos dimos cuenta ya había un helicóptero incluso actuando. O sea que la respuesta para el incendio de Valle Seco fue súper rápida.
Sí, para el Valle Seco
fue súper rápida. Fue una pasada.
Y
porque
fue más que
estábamos...
se extendió.
Exacto. Porque al final eso es así. De hecho yo me metí corriendo en el cabildo a mirar y el cabildo lo ponía. Ponía un conato pero de gran potencial. Y de hecho en cuestión de media hora veíamos, no veíamos, no es que dijeras tú, ves fuego, ves que veíamos las llamas.
Yo no me acuerdo.
Y estábamos alejados.
Yo no me acuerdo desde qué página de Twitter fue o desde qué perfil de Twitter fue, pero decían conato de incendio y lo veía yo desde mi casa, que vivo aquí en Escalerita.
Sí, 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 sí.
Y digo, ¿cómo sí, de conato de incendio?
Es verdad, o sea, que lo de conato duró unas cuantas horas, que igual a la media hora ya deberían haber quitado lo de conato.
El incendio de Valle Seco, claro, desde el principio, estaba fuera también de Canarias, fuera del país, desde el principio, desde el primer WhatsApp que recibí muy temprano, yo sabía que eso no pintaba nada bien.
No, no, no. Yo lo veía.
Eso se veía.
Pero sobre todo por la zona en la que se había originado.
Exacto.
Que incluso yo me acuerdo de leer un artículo hace 2 años de que decía la zona de Valle Seco, Fontanales.
Es una zona complicada.
Es una
porque
zona
arde.
Complicada porque sí. Es muy verde. Y a lo mejor arriba de la cumbre son pinos y a lo mejor es más tierra. Y allí es que todo es verde. El que ha ido por Doramas, todo sabe que aquello es todo verde. Entonces, claro, gran potencial porque era muy difícil. Además, el terreno era muy abrupto y demás. Y era muy complicado.
Y que cuestión de minutos.
Y la hora también, la hora de un incendio es fundamental.
Sí, al mediodía. Al mediodía.
Tú intentas luchar para evitar porque por la noche ya.
Por la noche no puedes. Los helicópteros,
por la noche es lo que quieres. Por la noche aquello es imposible y fue evitar que entrase en Tamadaba y todo y no lo consiguió.
Creo que había zonas incluso en las que no podían entrar los bomberos porque era peligroso hasta para sus propias vidas.
Claro, Tamadaba, por ejemplo, el problema de Tamadaba es que no tiene salida, es decir, no puede meter
en Tamadaba, tiende a encerrar.
Yo creo que fue milagroso que no entrara en Inagua, porque yo pensaba que una vez que entraba en
Tamadaba,
eso ya ardía toda la isla. Una vez que, y la verdad es que no sé cómo lo controlaron,
sí, la verdad que
porque desde tierra Tamadaba, tú ahí no puedes avanzar.
Guay, yo creo que a todos se nos han quedado grabadas las palabras de Grillo cuando decía que era imposible, o sea, quedaban perdidos Tamadaba porque era un fuego de sin capacidad de control. Sí. Fueron las palabras que dijo. Y fue como en ese momento se hizo un silencio en mi casa tan incómodo y fue como, madre mía. Fue una claridad tan absoluta con la que contaba lo que estaba pasando y sin engañar a nadie porque era lo que había.
Yo creo que deben hablar que el cabildo, las instituciones, los políticos deben hablar con Federico Grillo.
Sí.
Ahora hay que hablar de
y a lo mejor sobre
de
todo,
prevención.
Claro, prevención no,
porque nos ha costado 1 millón de euros al día sofocar este fuego.
Un millón de euros.
Y también importante recordar a la gente que ahora es momento también de subir a Artenara, de subir a Tejeda y consumir.
Sí,
en
pero sobre
sitio.
Todo que las instituciones empiecen, no sé si a cambiar el modelo o qué, pero evitar que esto vuelva
a aprendan de lo que ha ocurrido para prevenir.
Porque a mí me da que en 2 o 3 meses lo vamos a olvidar.
Estamos,
que
vamos
fue lo
a estar igual.
Con el gran
un problema
también,
que tenemos
de
abajo del sur. Que bueno, ahora está el incendio, todo está de moda, todos hablamos, qué pena. Pero nos olvidamos en unos meses de que si Tartenara, nos olvidamos
y
de que
y yo no sé
Tejeda,
si la política de consumir lo nuestro, que sí, que evidentemente hay que profundizar en eso y hay que concienciar a la población, que tenemos que consumir lo nuestro, por supuesto, para prevenir, la transhumancia también hay que desarrollarla, pero todo eso está muy bien, pero yo creo que las instituciones públicas también tienen que buscar un modelo para evitar, pues no sé, que ahora haya mucha masa forestal.
Sí, ahora que se está pidiendo el tema de los hidroaviones, yo creo que más bien lo que debemos de pedir son los helicópteros Camo,
helicópteros
que se ha demostrado.
Una muestra de las información que había, que la cantidad de gente que hacía hidroaviones y hidroaviones.
Exacto,
cuando
y los hidroaviones
no hacen
más daño.
Que el hidroavión, no el hidroavión, es que cuando el incendio está descontrolado, cuando te hace falta el hidroavión,
exacto,
cuando el conato de incendio no te hace falta,
te hace
un hidroavión.
Hay que evitar que se
no vas a despegar un hidroavión por un conato de incendio.
No debe ser sencillo. Vamos a cambiar de asunto, vamos a ver cómo presento esto. Estuvimos hablando esta mañana con una chica, ella se llama Olivia, vive en Galdar, y resulta que de repente le empezaron a llamar desde distintas empresas que tenía contratado diferentes servicios porque no pagaba sus deudas, y ella pensaba que siempre la había pagado, no había ningún tipo de inconveniente. Y se percató de que le han duplicado la tarjeta SIM. No sabe exactamente cómo, si sabe que fue en Barcelona, no sabe cómo fue en Llobregat, le duplicaron la tarjeta SIM. Y a partir de aquí pudieron entrar en todas sus cuentas, todos sus datos. Le cambiaron los códigos de las entidades bancarias. Le quitaron casi 6.000 euros, mucho más dinero del que tenía. Y claro, uno piensa, nosotros que, ustedes, sobre todo milenias, que hacen todo a través del móvil, hay que tener en cuenta la seguridad también. Hoy desde el móvil pues se puede hablar, se puede mover un satélite, podemos ver lo que está pasando en el interior de nuestra nevera, podemos poner en marcha, no sé, un lavavajillas,
compramos, microondas,
compramos, pagamos, pero fíjense ustedes lo que ocurre. Y todo por, entiendo yo, un error o no, vaya usted a saber, de un dependiente o una dependienta que le suministró una tarjeta sin doble, pasándose por el arco del triunfo, pues la ley de protección de datos, que todos sabemos que es muy estricta. Pues en este caso, fíjense lo que pasó. Ha perdido 6.000 euros, y esto, señores, nos puede pasar a cualquiera.
Sí, sí. De hecho, yo recuerdo cuando era pequeña, y ya no estoy hablando de móviles super los que tenemos ahora, sino recuerdo el móvil que tenía yo con 10 años, que era el típico de tapita, que yo presumía porque eran los primeros que tenía cámara de fotos, y yo tan feliz con el móvil, y a mí me pasó que como que se me metió, no sé explicar exactamente qué era lo que ocurría, pero como que se hacían cargo. Como que a lo mejor al meterte en una página, pues hacían cargos y a lo mejor yo me acuerdo que todos los meses, pues a lo mejor si lo normal era que pagara, no sé, 15 euros, pues a lo mejor eran 30.
Porque te descargaste un fondo de pantalla o algo
así. Cualquier cosa, porque me descargó una canción, alguna cosa, lo típico, porque además tenía 10 años, tampoco yo pretendía hacer mucho más con el móvil. Y claro, mi madre al principio, pues evidentemente me echaba bronca, claro, de qué estaba haciendo yo con el móvil. Hasta que luego descubrimos que no, que era que había un cargo que era igual todos los meses y que era por eso, y lo pudimos cortar sin problemas. Pero claro que al final...
No, sí, porque te suscribes, eso pasa a día de hoy. Mi madre pasó el otro día, veo la factura y suscrita al fútbol y no le
gusta. Esa es otra, ¿eh? Que te suscribes de una manera tan sencilla.
Es que metiéndote en una
página... No te das ni cuenta de la manera tan sencilla.
No tienes que darle quizás ni aceptar, sino ver esa noticia. Exacto, y una vez que tú quieres ver esa noticia, ya estás suscrito. Pero vamos al fondo, intentamos entrar al fondo de esta cuestión. Sobre todo, Emilio, tú que controlas perfectamente, ¿no? ¿Cómo es posible que algo tan sencillo como es un duplicado de la tarjeta SIM te deje tan desprotegido y puedan acceder a prácticamente toda tu vida? Porque también entran a las fotos y saber dónde vives y saber tu cuenta corriente y saber tus códigos.
Pues porque nosotros como consumidores, cuando nosotros vamos a adquirir cualquier tipo de prestación de servicios, sobre todo de este carácter, tú no conoces a la otra persona que te lo está haciendo. Es decir, y bueno, yo no sé dónde hizo eso ni en qué condiciones.
Barcelona, el Prat de Llobregat, porque pidió un duplicado, sí. Y le dijo, ¿el segundo duplicado que estás pidiendo? No, es el primero. Dice, sí, el otro día pediste uno en Barcelona.
Lo que tiene que hacer esta persona en todo caso es presentar una demanda, sí. Pues contra esta es una empresa, me imagino, la persona que se lo hizo, y exigiéndole responsabilidades, sobre todo de carácter civil, porque no solo se ha podido vulnerar su derecho a la intimidad personal, sino que evidentemente
se... ¿Cómo es posible que estemos tan desprotegidos?
Claro que hay que hacer la demanda, claro, y habrá que meterse en eso, pero hay que evitar llegar a ese tema, que por ejemplo le han robado 6.000 euros y le han robado una intimidad.
Alicia también entiende,
claro, aquí es que con la tarjeta SIM hoy en día no tiene la información que tenía antes. La tarjeta SIM hoy en día solo sirve para llamar, recibir llamadas, o sea, es la que nos da el servicio de línea, digamos, es como si fuese el cable de teléfono de nuestra casa, del fijo. Entonces, ¿cómo a través de una SIM se puede acceder a todo?
Quizás de los móviles de última generación, porque nos decía que el móvil que tenía ella ya era un poco antiguo.
Pero yo creo que si tú pones la tarjeta SIM, coges mi tarjeta SIM, te la pones en tu móvil, ¿no?
Y no tengo nada.
Ya, vale, te descargas el WhatsApp, ¿vale? Tú te descargas el WhatsApp.
Puedes guardar los datos en la SIM.
Y claro, yo tengo mis datos de WhatsApp están guardados en la nube de WhatsApp, porque guarda mis conversaciones. Entonces, en tu momento que pongas el teléfono móvil, que es, si sabes mi teléfono móvil, que lo pones en la tarjeta SIM, ¿no? Ya lo pones y directamente se te va a descargar todo lo que yo tenga copiado en el WhatsApp. Entonces, ya tienes toda mi conversación.
Sí, por lo menos el WhatsApp sí lo tengo, ¿verdad? No, pero tampoco, porque se desactivaría en el tuyo. O sea, cuando tú vas a activar un WhatsApp en otro teléfono con la misma línea.
Sí, ahí en ese caso sí
se desactiva el tuyo.
¿No puedes entrar en los mensajes?
Los SMS.
Los SMS que se te descarguen, sí, que no hayas borrado.
La gran mayoría de códigos no llegan a los SMS.
Claro, pero por ejemplo,
cuando activamos una tarjeta, el código te llega al SMS.
Pero por ejemplo, yo Facebook he recuperado mi contraseña poniendo, me llega una clave, porque es mi teléfono móvil, ¿no? Mi número de teléfono, pones la clave en la aplicación y se te abre. Y con que te sepas más el correo electrónico o el número de teléfono.
Claro, pero es que también tiene que saberse su correo. no, sea, el correo electrónico no de ella.
No, porque yo tengo vinculado el Facebook con mi número de teléfono, no con el correo electrónico. Claro. Entonces yo pongo mi número de teléfono y pongo y le solicito la contraseña, me mandan una clave, yo la introduzco en la aplicación y ya entro claro. otra vez.
Madre mía, yo creo que ha sido una alineación de planetas que la pobre chica ha tenido muy mala suerte.
Hay profesionales detrás.
Sí, vamos.
Esto no es por error, esto es un profesional quitando
profesional
identidad. Un profesional que además a lo mejor pues lo ha tenido más accesible todavía.
Claro.
Es que yo, vamos, las medidas de seguridad prácticamente llegan al punto de que tú mismo, si te olvidas de tu contraseña y pierdes la forma de demostrar que tu teléfono es tuyo, es como si te hubieses robado tu propio teléfono. Estoy hablando de una marca concreta de teléfono, pero por eso a mí me sorprende muchísimo que a través de la SIM nada más se haya podido acceder a todo.
Porque cuando yo entro una entrada en Facebook, que sea con mi móvil y demás, y me llega un SMS,
te llega un SMS mensaje, y un correo electrónico.
Diciendo, ¿han oído eso? Sí. Confirme que es usted y demás. A lo mejor ella no hizo mucho caso a este tipo de llamadas, o no se dio cuenta de la llamada porque no consulta tanto el correo electrónico. No sabemos cómo ha sido el caso, ¿no? Pero me imagino que si eres un poco despistado o cualquier cosa, te puedes entrar en esto sin ningún tipo de problema. Y además la pregunta es si deben de ponerse las compañías de teléfono, ¿no? Para garantizar nuestra seguridad, si hay que poner una doble seguridad o algo.
Doble seguridad ya existe.
Doble factor.
Doble factor. La verificación de doble factor ya existe. Entonces, en serio, es que es tan difícil acceder a través de nuestros datos porque te están constantemente diciendo, has iniciado sesión aquí, ¿es seguro que eres tú? Sí. Aprieta el botón, el número que aparece en tu pantalla de teléfono para darle acceso al ordenador. ¿Estás seguro de que eres tú? Sí. La verificación de doble factor, o sea, me parece, vamos, tienen que ser profesionales, tienen que ser unos hackers dignos del FBI de Estados Unidos, porque es que, de verdad, es prácticamente imposible. Sí es verdad que también hay un algo que nos caracteriza a todos, que es la falta de lectura. O sea, no leemos. Hay tantas pantallas, tantos pop-ups que nos aparecen en los dispositivos, tanto móviles como los ordenadores, que nos aparecen y nos molestan y nos estorban, y directamente le damos a quitar, le damos a aceptar o cosas de esas, y no leemos. Hay veces que te está pidiendo simplemente la contraseña de inicio de sesión de tu teléfono o de tu ordenador, y no hay manera, y enrocamos, y es una contraseña que puede ser 1, 2, 3, 4 con la que entramos.
Lo que está claro es que estamos muy desprotegidos, y yo creo que todos debemos pasar por un curso, ¿verdad?, para saber exactamente cuál es la herramienta que tenemos en nuestras manos, ¿no? El teléfono móvil, lo que podemos hacer nosotros y lo que nos pueden hacer también, porque es realmente peligroso. Bueno, ¿ustedes han pensado en alguna ocasión en independizarse? No sé si ustedes están independizados o no, en fin, o siguen con sus padres, porque hay que tener en cuenta que hoy los millennials lo tienen muy complicado, lo tienen muy difícil. El otro día estaba hablando con una amiga y me decía, intento independizarme porque tengo un trabajo, pero es que resulta que un alquiler de 30 metros cuadrados me sale 800 euros.
Muy difícil, muy difícil.
Se han encontrado con este problema, entiendo, ¿no?
Sí, claro.
800 euros en la zona puerto, vamos, por ahí están las cifras. Yo tengo la fortuna de que estamos en negociaciones entre mi familia y yo para que la casa de mi abuela, mi padre se ha jubilado, la casa de mi abuela, mi padre transforma en oficina, ahora desquitar la oficina e irme yo a vivir allí. Pero claro, también pasa lo siguiente, la zona de cantera, y es muy jugoso pasar eso a un alquiler, alquilarlo, porque yo lamentablemente no puedo permitirme 700, 800 euros que se están pidiendo por la zona. Entonces, pues, voy a hacer un segundo ingreso, estoy negociando para que mis padres se olviden de eso y quedarme yo para vivir, independizarme una vez.
Coméntales que viene una recesión económica.
Viene una recesión, claro.
Se animan o algo.
Claro, eso no te lo van a dar, pero lo están dando. El tema es ese, es muy difícil, siendo joven y con los sueldos que tenemos, independizarnos. Pero además, no solo los sueldos, sino el boom ahora del alquiler que tenemos, que está sustituyendo al boom que había antes de la
construcción. El alquiler vacacional, que a mí me dijo un oyente que incluso ha llegado a 7 palmas.
Hombre, yo la verdad que con 25 años estaba en casa de mis padres y estaba desesperada por irme, pero es que no tenía trabajo. Entonces,
no, pero mira, cualquier chico, cualquier chica, 25 años.
Con 25 años te ves que no tienes, claro, y te ves que no tienes trabajo, y que sí, que yo daba clases particulares a dos niños, y que con eso obviamente no te vas a ir a alquilar a ningún sitio, que afortunadamente cuando yo tenía 25, que hace un par de años de eso, los alquileres no estaban tan por las nubes como están ahora. Y encima, sí, quieres ir ahora de alquiler, no te puedes ir a la zona en la que tú te mueves, sino te tienes que ir más lejos, con lo que además de los gastos de alquiler también tienen que estar los gastos de transporte.
Efectivamente.
Porque no te puedes ir a la zona que tú quieres tampoco. Sí. Yo afortunadamente tengo que decir que soy propietaria desde el día 30 de mayo, día de Canarias.
¿De este año?
Vaya. Hipotecadísima, hasta arriba.
Esa es otra, claro. 30
hasta arriba.
Hipotecada, ¿no? Digo yo, 30.
30, 30, 31 sí, tengo.
Pero yo creo que ahí diste una clave, Javi, con el tema de 25 y debes extender. O sea, tenemos esa presión social también. De
no
que,
solo presión social, de, ya uno sí, llega a una edad en la que claro, le sobra de casa de sus sí, padres.
No, y mis sí, padres dicen, no, tú te puedes quedar. Digo, yo me puedo quedar, pero es que no me siento apetece, como que me quiero quedar. O sea, yo ya estoy.
Busca
ya
tu independencia y tu espacio.
Claro, pero no es por presión social, porque sí, hay gente que presión social ninguna, porque como en casa
sí,
de mamá y papá no se vive en ningún
tiempo,
lado.
Dice, he terminado la carrera, estoy intentando buscar algo, tengo que seguir con mi vida, y seguir con mi vida, uno de los grandes pasos es vivir solo, ser independiente y tal, y también eso influye a la hora de irse, pero no se puede.
Bueno, yo la verdad que yo tengo 21 años, así que todavía soy estudiante de Derecho, no me lo planteo ni me lo puedo plantear, porque ahora mismo, pues lógicamente no trabajo, pero sí he trabajado, pero cosas como, por ejemplo, decía la compañera, pues dado clases particulares, pero que eso, que 100, 200 euros, con eso no me voy ni enfrente de mi casa. Pero sí es verdad que uno cuando piensa, ¿no? Piensa en terminar la carrera, hacer el máster y piensas en irte a vivir fuera, pero claro, o sea, vivir fuera de la casa de mis padres, pero dices, claro, ¿y con qué dinero pago yo? ¿Con qué trabajo me va a dar a mí para poder pagar un alquiler de 800 euros? Encima, como decía la compañera, lo mismo, no donde tú quieras, no es que, vale, pago 800 euros y me voy a una zona que yo considero buena para mí, por donde yo vivo, porque yo estudié por ahí. No, sino a lo mejor te vas a una zona totalmente contraria, que no porque tenga nada de malo, sino porque a lo mejor para ti está súper lejos y no has hecho vida nunca ahí.
Tienes que sumar los gastos de transporte.
Incluso yo he estado, porque a veces me da por mirar y digo, ¿y si me voy fuera de Las Palmas? Porque por lo menos si te vas fuera de Las Palmas de Gran Canaria, si te vas a Arucas, te vas a Teror, te sale por lo menos algo más viable. Y digo, oye, a lo mejor...
Los barrios de Las Palmas tampoco están todavía tan caros. Todavía se pueden conseguir alquiler
claro,
de
pero
500
luego a lo mejor,
euros.
Si ves un alquiler de 500 euros y ves que a lo mejor es una casa con una habitación, un baño, dices tú, ¿en serio?
Sí, total.
500 euros fuera, en las afueras de Las Palmas.
Pero ya no es eso. Yo es que conozco una persona que está buscando alquiler, es acompañada, y cuando vas allí dice, no, es que eres el número 22 que viene a visitar la vivienda.
Sí,
y tú, hola, es decir, las posibilidades están cada vez mayores.
Sí,
y
sí,
después te dice, no, y quiero que me traigas esta nómina, me tienes que traer no sé qué, y se lo voy a pasar al seguro para ver si el seguro te avala, y al que más avala le doy el alquiler, dices tú.
Y
madre
son 2.000 euros de fianza.
Y
además son 2.000 euros de fianza, más el primer
sí,
alquiler, más,
bueno, ya no
el primer mes de alquiler. O sea, son directamente 2.500 pavos que tienes que tener
ahorrado. No hablemos de que pasa mucho de que solo se puede pedir un mes de fianza y se piden 2 y 3 meses de fianza se pueda hacer.
El primero
y te quedas tú, pero mira que esto no es legal. Bueno, pero si tú no lo quieres, viene otro y lo hace.
Sí,
y dice,
sí,
claro.
Entonces, ya solo para poderte ir tienes que tener dinero ahorrado. Y volvemos a las mismas. ¿Cómo ahorra dinero si no se puede?
Hace falta política de vivienda.
Hace mucha.
Para ayudar a los jóvenes.
Sí,
sí, la ley
pero no solo ayudar a los jóvenes, porque hay unas ayudas que llegan tarde y mal, pero bueno, llegan, se supone, algunas las que lleguen. También hay unas ayudas para personas que se quieren comprar un piso, para hipotecas para menores de 35 años. Mm. Pero es que ya te tienes que haber comprado el piso y después llega la ayuda.
Claro,
y entonces, ¿qué ayuda es esa?
Salto de fe.
Porque yo necesito la ayuda para poder comprarme el piso. Porque solo con papeles, yo por ejemplo, mi caso personal, fueron 5.000 euros de papeles, que afortunadamente los tenía, porque ahorramos, pudimos ahorrar. Pero solo en papeleo, 5.000 euros. Más después, no me acuerdo cuánto era también, de hipoteca, perras que se fueron antes de entrar a vivir nada más.
Pues con lo complicado que tiene el acceso al mercado del trabajo los jóvenes, los millennials, como para encima también tener unos alquileres que están por las nubes, ¿no?
Claro, pero también hay que partir de la base de que tenemos la tierra que tenemos, o sea, en Gran Canaria tiene el tamaño que tiene y esto no va a crecer por mucho que nosotros queramos. Entonces aquí, lamentablemente, con el salario que tenemos los canarios, la falta de terreno que tiene, pues el alquiler va a ser caro, incluso aunque se hagan políticas de como la ayuda al alquiler y tal. Lo que hace falta, como estamos comentando, es vivienda pública, vivienda para jóvenes, que se intente nivelar eso. Al mismo tiempo, quiero decir que que nada, que si alguien tiene un pisito baratito con
Artemi, aprovechas la ocasión, que es buen pagador, ¿eh?
Yo, ve, por la zona de buen Artemi, ¿por qué no te vas un poquito más arriba?
Pues yo soy buen Artemi,
¿no? Claro, yo también, claro, pero es imposible bajar, tío.
Ya, no queda, no queda.
Aquí no le gustaría vivir
ese tipo de exigencia, Jorge.
Bueno, si me traes tu nómina, hablamos.
Pues yo creo que es un, no sé, yo cuando mis padres me han contado, cuando ellos se fueron y me tuvieron a mí, que con 25 años, es decir, o menos, que es decir, que era jovencito, yo ya voy ya de lento, ¿no? Ellos tenían sus trabajos. Tenían sus trabajos, mira, lo ganaban bien, se podían pagar trabajo para en la playa de las canteras y dices tú, chacho, es que a día de hoy eso
es... No es solo un trabajo para toda la vida, sino que con un trabajo nada más se podía mantener una familia. Mm-hmm. Hoy en día tienen que trabajar mínimo los dos miembros.
Hombre, se va a pagar un alquiler, hace falta, ¿no? Porque un sueldo se va a pagar de alquiler y si ganas 900, 800 euros, sí, y el otro papo debe malvivir como pueda.
Y después esa es otra, que supongo que lo habrás comprobado, Jorge, 800, 900 euros aquí en España, pues sí, más o menos, entre comillas, puedes vivir. Te sales al extranjero y es imposible.
Sí,
porque la calidad de vida sube, la calidad de la persona, el costo de la vida sube considerablemente. También es verdad que los sueldos son diferentes.
Sí, bueno,
pero los impuestos también son diferentes. Sí. Y los alquileres son diferentes, porque aquí nos quejamos por 800 euros, pero es que te vas para afuera y tampoco es que los alquileres sean 200, 300 euros. No, los alquileres sí, son de 800, según, 900 o 1000.
Según, pero es verdad que según una gran ciudad, altos, sí. Pero si sí, te vas a la afuera, no tanto, ¿eh?
Bueno, bueno, por mi experiencia...
Pero es que las afueras están a 2 horas de tu trabajo.
El problema...
Y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos ir caminando a nuestro
también
trabajo.
Es eso, la cultura nuestra, o sea, en Europa, claro, coger y estar a 1 hora de coche...
No es nada, normal, estás, es hasta
nosotros
cerca.
¿Una hora de coche? Eso, vamos.
Eso es vivir, eso es sí, bajar en Mogán.
Sí, exactamente. Es perder un día.
Y para nosotros Mogán está lejos.
Sí, sí. Claro,
tenemos, verdad, también que, es verdad que la diferencia la tenemos, tenemos otro concepto totalmente.
Sí, pero después también tienen otros tipos de locomoción y de transporte, ¿no? Por, sí, por ejemplo, el tren.
El tren, sí, pero el tren...
En Europa puedes utilizar perfectamente el tren y te puedes mover de diferentes ciudades.
¿Y el tren es barato?
Depende.
No sé.
Depende.
Mira, ¿o el metro es barato?
Mi hermana, no, mi hermana está en Alemania ahora, va a estar un año ahí trabajando. Y le han dado una... El hotel le paga, porque está trabajando en un hotel, le paga el bono y le cuesta 60 euros. 60 euros por ser joven, cuesta 60 euros, pero bueno.
Se lo paga, una se guagua.
Paga eso, y puede coger el tren, pero dice que puede, donde ella vive, caminando a eso son media hora, pero coge el tren y tarda unos 10 minutillos, no tarda más.
Por regla general, en Reino Unido, lo conozco, los transportes suelen ser caros.
Son muy caros. Sí, el Reino Unido se privatizó en los 80 y subió muchísimo el precio. Pero en países que son públicos, por ejemplo, Holanda, 100 euros al mes, usas todo el transporte público, o sea, guaguas, trenes de todo el país, por 100 euros al mes. Y normalmente muchas empresas te dan ese dinero para que tú no te preocupes del coche y tal.
Y si no, de todas formas puedes ir en bici, porque las condiciones orográficas de Holanda son iguales que nuestra maravillosa y montañosa isla.
O sea, entre Arne y Utrecht, que son la mitad del país, era muy difícil.
Lo siento por los sarcasmos, Dios mío.
En bici a trabajar,
¿verdad que
nada?
Sí, y después vete a subir con la bici al hombro. Es que
y también la idiosincrasia que no... nuestra. Pero eso, bueno, y el alquiler estaba viendo allí para quedarme 1.400 euros. Una casa.
Pero ¿en Ámsterdam?
No, en Arnhem. O sea, en Ámsterdam ya sube a 1.500, así, depende. O sea, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Al final yo creo que no cambia mucho. Ganarán más, pero pagan más por todo. Al final yo creo que el estilo de vida más o menos es similar. Lo que yo sí creo que en el tema del transporte, que a lo mejor nosotros en España deberíamos de plantear, llamó aquí en las islas, que si pagásemos más por un transporte de calidad, es decir, si no vale de nada pagar un transporte que da pérdidas a la administración, que a lo mejor un transporte que fuese un poquito más caro y fuese un buen transporte y un buen transporte de calidad, porque la realidad es que Gran Canaria todavía no está unido con el sur,
el
tren y nada por el estilo.
No, aquí vamos en guagua, ¿no?
Yo voy en coche.
Tú vas en coche, yo a veces también, pero hay veces que cojo la guagua y todos los días que te subes a la guagua es digno de una anécdota. Todos. Es que no hay día en el que no tengas una anécdota al subirte a una guagua. Dios mío, porque si la guagua, los choferes son los primeros que saben cómo va de llena su guagua a ciertas horas, porque le ponen a un chofer a las 2 de mediodía que la guagua va hasta la ventana, porque no le ponen una guagua doble. O porque no sé, porque en vez de meterse en proyectos, macroproyectos monumentales para ponerse una medalla de...
Mira, ¿a qué se estará refiriendo?
No lo sé,
la kilómetro guagua. En vez de ponerse megaproyectos a la espalda...
Nos falta tiempo de programa, ¿eh?
Ya te lo voy diciendo.
De verdad, o sea, lo que se tienen que parar a pensar es por qué en las horas puntuales del día en las que la guagua van hasta la puerta, que los chofer pasan de largo porque la guagua va hasta arriba. Yo no le echo la culpa al chofer que no puede meter más personas en su guagua. Es que de verdad no puede meterla.
Y muchas veces mete más de lo permitido.
Exacto. Exactamente. De hecho, a mí me preocupa ahora el inicio de curso precisamente por la universidad. La 25 y la 26 y la 48 van hasta arriba. Hasta la puerta. O sea, te puedes encontrar a 10 personas al lado del chofer.
Que luego en noviembre desaparece la mitad de esa gente.
Yo creo que es la 12 o la 17 por la vía marítima a tope. Que para la vía marítima y todo, dice, Dios mío, esa boba choca y el desastre que forma.
Es que la 25, el día que choque, vamos a tener un problema.
Bueno, al suelo no te cae.
Está claro. Está claro que la solución es contratar con Uber o Cabify, ¿no?
No, tampoco. Hace falta un servicio de transporte
público de calidad.
Sí, está claro, está claro.
Y hace falta más y es muy bien, están genial las medidas de bonos y demás que nos ponen y nos facilitan un mejor transporte, pero nos hace falta un transporte que tenga una frecuencia y unos servicios dignos de lo que se merece Gran Canaria.
¿Guaguas dobles o guaguas triples, de dos pisos o de tres pisos? Porque las articuladas de 12 metros ocupan mucho espacio, mucho lugar.
Yo creo que nadie se tiene que preocupar.
Eso lo vieron los ingleses directamente.
Sí.
Perfectamente.
Sí, pero...
Y la guiriguagua, mira que bien funciona por toda la ciudad, con sus dos pisos.
Que por cierto, yo le saludo siempre, pero más me da un montón de cariño.
Oye, y la han cogido, es súper divertido canario en la guiriguagua y escuchar cómo hablan de nosotros los locales. Es muy divertido.
Nos tenemos que ir, chicos, que nos hemos quedado sin tiempo. Zeus, muchas gracias.
Buen
Alicia,
día.
Muchas gracias. Emilio, gracias.
Muchas gracias.
Ada, muchas gracias. Gracias. Jorge, gracias.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Modas Cristal te ofrece todo lo necesario para la vuelta al cole. Calcetines colegiales, ropa interior de niños, a los mejores precios. Te esperamos de lunes a sábado de mañana y tarde. Modas Cristal. Hacemos que la vuelta al cole te cueste menos.
Cuidamos de la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
La mejor cocina veraniega del 23 de agosto al 9 de septiembre en el restaurante Arcos de la Laguna en Valle Seco. Delicadas ensaladas refrescantes, arroz negro meloso con sepia y langostinos o bacalao en salsa con cilantro, leche de coco y lima, entre otros. Además, no faltarán los platos más representativos de nuestra carta. Reservas en el 928-61-8282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco. Talleres infantiles gratuitos para los pequeños de la casa cada domingo.
La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle. Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627. Indemar, mamparas de baño a medida.
Modas Cristal te ofrece todo lo necesario para la vuelta al cole. Calcetines colegiales, ropa interior de niños, a los mejores precios. Te esperamos de lunes a sábado de mañana y tarde. Modas Cristal, hacemos que la vuelta al cole te cueste menos.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
12:56, tiempo ahora para la noticia saludable.
Talaso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Bueno, Carla, cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy.
Bueno, pues hoy comenzamos hablando de las recomendaciones que nos lanzan en su último informe la Fundación Australiana del Corazón, que se acaba de publicar y que nos cuenta, entre otras cosas, por ejemplo, que aconsejan reducir el consumo de carne roja hasta un máximo de 350 gramos a la semana. También erradicar de nuestra dieta los procesados y los ultraprocesados. En ese informe, por cierto, en ediciones anteriores se hacía referencia a determinados productos que hasta ahora tenían casi vetada su presencia en dietas saludables antes y que ahora podrán volverse a consumir con cierta alegría, digámoslo así. Los mayores exponentes de este grupo de alimentos son el queso y los huevos.
12:57, pues todo preparado ya para la tradicional romería en honor a Nuestra Señora, la Virgen del Pino. Saludamos a Olegario González, que es el director de Rutas de Global, que nosotros seguimos insistiendo, la mejor manera para ir a Teror es el servicio público. Olegario, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Cuándo comienza el dispositivo de acercar a todos los canarios a la Virgen del Pino?
Bueno, comenzamos el sábado 7 a las 7 de la mañana. Desde esa hora ya tenemos guagua en la estación de... Bueno, en todos los sitios de salida hacia Teror. Uh-huh. Y terminamos el domingo 8 a las 12 de la noche. Uh-huh.
¿Cuántas guaguas tenemos a disposición, Olegario? Toda la flota, ¿no?
Toda la flota, pero en el momento álgido en Teror, sobre las 200 guaguas estarán trabajando.
¿Cuándo es el momento álgido? ¿Momento de mayor trayecto de Global?
Suele ser históricamente a la 1 de la mañana del día 8, uh-huh, coincidiendo con los fuegos. Pero uh-huh, como este año no hay fuegos, pues preveemos que será más escalonado.
Uh-huh. ¿Y están toda la noche o agua subiendo y bajando o hacen algún tipo de descanso?
Durante toda la noche están subiendo y bajando porque, o sea, son muchos conductores los que tenemos trabajando ahí.
Y hay que distinguir entre guaguas lanzaderas y otras que a lo mejor hacen diferentes paradas, ¿no?
Bueno, los usuarios que van a Teror más o menos conocen el servicio. En la página web de la empresa está toda la información. Toda la información. Hay guaguas que van directas y otras que van
y salen de todo, prácticamente todos los municipios, ¿no? Mayormente de aquí de Las Palmas de Gran Canaria, pero entiendo que de casi todos municipios ciertamente alejados, claro, de otros más cercanos no.
Sí, de los municipios cercanos hay servicios directos, de los que están así más alejados, bueno, por ejemplo Mogán o algunos que están más alejados, pues haciendo transbordo en las estaciones de San Telmo, Galdar y San Mateo. Con esas tres estaciones conectamos toda la isla.
Uh-huh. ¿Y algún cambio, alguna modificación este año, Olegario, o todo sigue igual?
La única, sí, modificación nos la dan los títulos de viaje que tenemos en servicio, que son el Boa Joven, el Bono Residente, uh-huh, que son títulos de viaje que te permiten viajar con una mensualidad, pagando una mensualidad al mes, uh-huh, y entonces esos títulos de viaje, como los pueden usar los que lo tienen indistintamente durante todo el mes, uh-huh, pues preveemos que haya mayor demanda.
Pues ya saben ustedes que la mejor forma para poder ir al Pino es el servicio público, y para ello Global tiene un amplio dispositivo que pueden consultar ustedes en la web. Olegario, gracias, un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Nos despedimos, será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.